Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Continúa Tiempo de Juego, vamos a estar con ustedes hasta la 1:30, como siempre, como cada domingo, y desde las 12, también como cada domingo, el Tertulión. Aquí estamos, en el tramo deportivo más escuchado de la Radio Deportiva Española los domingos hasta ahora, insisto, y luego en el tramo más influyente, además, con ese Tertulión para comentar todo lo que es noticia en el mundo del deporte, y hay muchas cosas que comentar, han pasado muchas cosas, ¿eh? Enseguida estamos en Indianápolis con lo de Alonso, que ha roto el motor. Enseguida les contamos todo lo del baloncesto, del Giro de Italia, del fútbol, segunda división, etcétera, etcétera. Pero es que hoy ha vuelto a ser noticia el Estadio Vicente Calderón. Digo que han vuelto a ser noticia porque entre una cosa y otra han sido tres despedidas. Una en el partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, el partido de Liga de hace una semana. Otra ayer en la final de Copa entre el Barça y el Alavés, último partido oficial en el Calderón, y el último partido de fútbol que ha vivido el Estadio Vicente Calderón ha sido el de esta tarde, un amistoso entre leyendas del Atlético de Madrid y leyendas del fútbol. Lleno hasta la bandera, lo que oyen, llenazo, lleno hasta la bandera, otra lección más de la afición del Atlético de Madrid que hoy ha agotado las entradas a primera hora de la mañana. Así ha sonado por última vez el himno del Atlético de Madrid en el mítico Vicente Calderón. Impresionante, insistimos, la afición del Atlético de Madrid con ese último himno en el Estadio Vicente Calderón. Otro día de emociones. ¿Quién mejor que Fernando Torres para cerrar el Estadio Vicente Calderón?
Muchos llegaron del Metropolitano. Ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de volver al Metropolitano, a la banda Metropolitano. Y estoy seguro de que entre todos lo vamos a llevar de pasión, de cariño, y lo vamos a llevar lo más importante que tiene este club, que somos todos nosotros, que somos los que lo hacemos único y diferente. ¡Fuerza Leti!
Así ha terminado el discurso de Fernando Torres. Luego estamos con Antonio Ruiz, que nos contará cómo ha sido esa tarde tan especial en el Estadio Vicente Calderón. Del resto, es noticia que mañana el Barça anuncia a Valverde como entrenador para las dos próximas temporadas, aunque evidentemente el Barça todavía no ha dicho ni pío. Juan Carlos Unzué, nuevo entrenador del Celta de Vigo, ha firmado por dos temporadas, ya conoce el club, porque recuerden que estuvo allí como ayudante de Luis Enrique, y por cierto, parte médico de Mascherano, tiene para seis semanas después de la lesión de ayer en el partido de la final de Copa. Luego nos contará Manolo Oliveros lo que tiene exactamente Mascherano. Y otra noticia importante del día, Fernando Alonso, 500 millas de Indianápolis, primera participación en esta carrera para el piloto asturiano. Se le ha roto el motor cuando marchaba séptimo, a falta de 25 vueltas para el final, que les parecerá mucho, pero aquí recordemos que eran 200 vueltas, casi nada. Muy poco después, hay que decir que en muchos momentos Alonso ha ido incluso primero en la carrera, y ha sido mucho más divertido de lo que pensábamos en un principio. Poco después de la rotura de Alonso, Oriol Servià, que también luchaba por la victoria, se ha visto envuelto en un accidente y también ha tenido que abandonar. El ganador ha sido Takuma Sato, japonés. Este es el sonido de un motor cuando va bien y cuando rompe. El coche de Fernando Alonso. Tal cual, así ha cambiado el sonido del motor de Fernando Alonso, que evidentemente estaba contento con el apoyo del público, pero otra vez más esta temporada tiene que lamentar cómo se rompía un motor. De la tarde destacamos también las declaraciones de Nolito, el jugador del Manchester City, con Paco González en Tiempo de Juego, sobre su futuro. Nolito ha estado esta tarde en el Estadio Vicente Calderón, en ese partido de leyendas. Muchos apuntan a que su presencia aquí en el partido de leyendas del Atlético de Madrid ya era un dejarse querer por el conjunto rojiblanco. Bueno, pues ha dicho esto.
Es que el City no hace más que fichar gente de banda, si es que os invita a salir. Ahora acaban de fichar a Bernardo Silva.
Bueno, pues mejor, a ver si viene tres bandas más y me pone facilidades para salir.
Estás deseando volverte, ¿no?
Como loco.
Tú tienes una preferencia, aunque no nos la digas. ¿Tienes un equipo
sí,
claro?
Sí, tengo varios equipos preferencia, la verdad, sinceramente. Pero no te lo voy a decir.
Tiene varios, pero no lo va a decir. Parece que uno podría ser el Atlético de Madrid. Insisto, qué declaraciones. Está como loco por salir del Manchester City. Nolito, en tiempo de juego. Otra de las imágenes del día, otro de los sonidos del día. El de Totti, el gran capitán de la Roma. Después de 25 años, se ha despedido hoy ante 67.000 personas en el Olímpico de Roma en un día que pasa a la historia del fútbol. Ha dado un discurso emocionado de 12 minutos de duración ante esas 67.000 personas. Y ha dicho adiós en un partido en el que la Roma se jugaba muchísimo. Roma 3, Génova 2, Totti ha salido en el minuto 54 y la Roma se estaba jugando ser segunda y evitar, por tanto, la previa de Champions. Al final lo ha conseguido con un gol de Perotti en el último minuto. 3-2 ha ganado la Roma y después las imágenes impresionantes que luego comentaremos de miles de personas en la grada llorando viendo cómo Totti saludaba en la vuelta olímpica en el estadio de la Roma.
Nascere romani e romanisti è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Vi amo.
Te amo, decía Francesco Totti y rompía a llorar. Él, su familia y la gran familia de la Roma, que evidentemente ha vivido, como decimos, un día absolutamente histórico. En Italia también el Nápoles ha ganado 2-4. El último de los goles napolitanos lo marcó Callejón, pero el Nápoles, tercero, tiene que jugar previa de la Champions. Hemos tenido fútbol en segunda división en este domingo. Alcorcón 1, Tenerife 3, Zaragoza 1, Rayo 1. Luego les contamos algo que ha pasado en este partido. Un chaval del Zaragoza, un jugador del Zaragoza, Isaac, ¿no? Se ha tenido que cambiarse en el descanso, o mejor dicho, han tenido que sustituirle en el descanso porque ha tenido un golpe de calor. El partido se jugaba a las 4 de la tarde en la Romareda y había 33-34 grados. Y Rubiales, el presidente de los futbolistas de la AFE, lo que ha dicho es que es una vergüenza que la Liga ponga partidos con esa temperatura a esa hora. Así que luego comentamos este asunto. Nastic 3, Girona 1. Comenzó ganando el Girona, le valía con un empate para ser equipo de primera y ha acabado perdiendo 3-1. Así que tendrá que esperar una semana más. Mallorca 0, Numancia 0, Elche 1, Reus 1 y Córdoba 4, Real Oviedo 2. Al Oviedo se le pone muy complicada la opción de meterse en el playoff por el ascenso a primera división. Está a 5 puntos y quedan 6 en juego. En segunda quedan 2 partidos. Este es el técnico del Oviedo, Fernando Hierro, hablando después del desastre de hoy en Córdoba.
Tiene que ver con una cosa que no se compra, y es el carácter. Y eso no se puede comprar. Eso no se puede ir a una tienda a comprarlo. Y cuando tú sabes que tienes opciones de meterte en el playoff y cuando tú sabes que teníamos que conseguir 3 puntos para tener la mínima posibilidad, cuando tú sabes que ya no vale ningún resultado más que ganar y a los 10 minutos vas perdiendo 2-0 con dos errores individuales, es muy difícil, muy difícil.
Enfadado Hierro, tiene que ver con algo, dice, algo que no se compra y es el carácter. Bueno, pues la crítica de Fernando Hierro, le queda una opción al Oviedo, pero es muy pequeña, insisto, tiene que ganar los 2 partidos y esperar resultados de terceros. Han subido, recuerden, este fin de semana, ayer lo hacía el Lorca a segunda división y hoy también a segunda ha subido la Cultural Leonesa. Creo que después de 40 años, ¿eh?
42 años.
42 años. Enhorabuena León, que ahora lo estará disfrutando. Tierra de Dani Martínez y de muy buena gente, pues enhorabuena a la Cultural Leonesa que sube a segunda división. ¿Y ascensos a segunda y a segunda B? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, hay que decir que el Barça B y el Albacete han perdido en esa eliminatoria de campeones y que van a la repesca con otros 6 clasificados que son el Atlético Baleares, el Cartagena, el Mestalla, el Real Murcia, el Villanovense y el Racing. Como quiera, Juanma, que los campeones se tienen que enfrentar a los cuartos, pues ya no va a haber sorteo mañana porque los 4 emparejamientos de semifinales del playoff de ascenso a segunda van a ser Atlético Baleares, Albacete, la ida en Mallorca, Cartagena-Barça B, la ida en tierras murcianas, Valencia-Mestalla-Real Murcia, la ida en Valencia y Villanovense-Racing, la ida en tierras extremeñas. Además, en la permanencia en segunda B, Sanse 0, Atlético Levante 0, en los penaltis se salva el Sanse, baja a tercera el Levante B, el filial del Levante, y Linares 1, Burgos 2. El Linares baja a tercera y se salva el Burgos. Y en cuanto a los ascensos a segunda B, tenemos que felicitar a 9 nuevos equipos de segunda B. El Formentera, el Atlético de Madrid B, el Olot de Cataluña, el Talavera, el Deportivo de la Coruña B, la Gimnástica Segoviana, Las Palmas Atlético, el Real Betis y el Deportivo Aragón.
Así están las cosas en el fútbol de Segunda División B y Segunda División. De motor no solo hemos tenido Indianápolis, también por la mañana, mediodía, hemos tenido el Gran Premio de Mónaco, victoria de Sebastián Vettel, que rompe con una sequía de Ferrari de 15 años sin ganar en Mónaco. Segundo ha sido Raikkonen, tercero Ricciardo. Un brillante Carlos Sainz ha terminado sexto y Hamilton solo ha podido ser séptimo. El Mundial lo lidera Vettel con 25 puntos de ventaja sobre Hamilton. Este es Carlos Sainz.
Sabíamos que si conseguíamos salir bien, la sexta posición se nos ponía muy de cara. Eso es lo que hemos hecho. Sabía, bueno, que iba a venir muy rápido por detrás, pero que si mantenía la calma iba a ser muy difícil que nos adelantase, y eso hemos hecho. Yo creo que aquí simplemente hemos sido lo suficientemente rápidos para no darle opción a Hamilton y ganar con este margen al resto de la mitad de parrilla siempre es bonito.
Liga CB, han concluido los playoffs de cuartos de final. Hoy había partidos decisivos para las semifinales. El Baskonia le ha ganado a Gran Canaria. El Gran Canaria tuvo la última posición para ganar o empatar el partido. Fue 73 Baskonia, 71 Gran Canaria. El Real Madrid le ha ganado 95-84 a la Andorra en un partido en el que los de Pablo Laso han sufrido prácticamente hasta el último cuarto. Y en el último encuentro, finalizado hace algunos minutos, Unicaja le ha ganado de 10 a Iberostar Tenerife. Recuerden que ayer el Barça cayó en Valencia y que por primera vez en 25 años no está en semifinales de la Liga ACB. Perdió la serie contra el Valencia. Semifinales de la Liga ACB son Valencia-Baskonia y Real Madrid-Unicaja. Y en semifinales las series ya son al mejor de 5, no al mejor de 3 como en los cuartos de final. Ha terminado el Giro de Italia con una contrarreloj de 29 kilómetros. Ha ganado Tom Dumoulin la ronda italiana, ha cumplido los pronósticos y gracias a una gran crono se ha llevado la victoria en la general de este Giro del Centenario. Es el primer ciclista holandés que gana la carrera italiana. Le han acompañado en el podio Nairo Quintana, que ha sido segundo. Hoy salía con la maglia rosa, la ha perdido. A 31 segundos ha quedado Nairo Quintana. Y Nibali ha sido cuarto a 40 segundos. O mejor dicho, ha sido tercero. Le ha acompañado en el podio Vincenzo Nibali. Mikel Landa se ha llevado la clasificación de la montaña y el Movistar se ha impuesto en la general por equipos. Así que buen trabajo del equipo cuyo manager es Eusebio Unzué. Y recuerden, ya estamos en Roland Garros. En la primera jornada, pleno de españoles en categoría masculina en esta primera ronda. Pablo Carreño, Robredo, Albert Ramos y Guillermo García López ya están también en segunda ronda. Mañana Rafa Nadal debuta a la 1:00 p.m. ante el francés Beniot Paire. Y en categoría femenina han caído eliminadas Sara Sorribes y Lara Arruabarrena. Así viene el domingo. Hay muchas noticias, tenemos que hacer muchas entrevistas, tenemos que escuchar muchas opiniones. Pero lo primero, nos vamos a Indianápolis.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las cosas como son, ¿eh? Hemos disfrutado con las 500 millas de Indianápolis, hemos aprendido un montón de cosas en los últimos días y también hoy durante la carrera, porque pensábamos que iba a ser una cosa aburrida y unos coches dando vueltas y resulta que tiene lo suyo, que hay estrategias, que hay muchas banderas amarillas, muchas interrupciones, pero que son interrupciones que juegan una parte importantísima a la hora de determinar el triunfo final, que, insisto, ha sido para Takuma Sato. Recuerden, ha roto el motor Fernando Alonso y después, implicado en un accidente poco después, Oriol Servia, sin consecuencias, por supuesto, para él, pero ha tenido que abandonar. Estamos en Indianápolis con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Ahí, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos? Aquí, a punto de que caiga el tormentón tan anunciado durante todos estos días. De hecho, hay un aviso para que tome sus precauciones. Le ha dicho, le ponen aquí en el circuito de Indianápolis a todo el mundo que todavía seguimos aquí en el circuito.
¿Has visto a Fernando o no?
Sí, le he podido ver. Y estaba un poquito fastidiado, la verdad, estaba fastidiado, pero también la lectura que hace es, yo ya había demostrado que soy de los más rápidos en Fórmula 1 y he demostrado que soy de los más rápidos en, frente a los mejores en circuito oval, es decir, en otra especialidad distinta también soy competitivo. Se ha quedado con esto, se ha quedado con que efectivamente estaba reservando neumáticos cuando ha tenido la rotura de motor, no estaba atacando, estaba reservando neumáticos para el ataque final, estaba preparando su ataque final, estaba séptimo, el ganador, para que la gente lo sepa en su casa, iba cuarto en ese momento cuando abandona Fernando Alonso, es decir, que era posible porque las diferencias son pequeñas. Y bueno, pues sí, ha lamentado la avería de motor, pero hombre, yo le veo contento de la aventura americana y claro, evidentemente es un corredor puro y haberse quedado sin la miel de ese final en el que optaba todo, pues hombre, le ha dejado bastante decepcionado. Pero bueno, yo creo que toda esta historia de volver a las carreras antiguas, que un piloto corría en todo, que corría en lo que le apetecía, yo creo que ha sido una maniobra deportivamente muy buena para Alonso y mediáticamente excepcional.
Sí, la gente se lo ha agradecido mucho, ¿eh? O sea, cuando ha tenido el problema con el coche, cuando se le ha roto el motor, la ovación de la grada de Indianápolis ha sido alucinante.
Sí, sí, y bueno, antes de abandonar, que estaba ya empezando a atacar, porque claro, estábamos en la fase absolutamente decisiva de la carrera, ha hecho un adelantamiento por fuera a Tony Canan, que se ha levantado la gente de sus asientos. Tony Canan, además, es uno de los pilotos más difíciles de pasar y más experto, ha ganado Indianápolis, también es un campeón de Indianápolis, y la gente se ha levantado de sus asientos, ha hecho otro paralelo. Todo el mundo estaba pendiente de él, y de luego el público americano ha tenido admiración por la actitud de Fernando Alonso. Y ha sido un espectáculo ver la carrera, ha liderado 27 vueltas, ha llegado a ser vuelta rápida en carrera, y luego ha tenido un detalle al final de la rueda de prensa que ha hecho en inglés con los periodistas americanos. Le ha dicho, bueno, estoy muy agradecido a todos, no he podido tomar la leche de los campeones, pero me he traído este brick de leche y voy a tomar la leche delante de vosotros. Y se ha tomado se ha tomado un brick de leche pequeñito y ha dicho, bueno, volveré.
Eso es lo más importante, acaba. Sí, de lo que le he escuchado, que le quedan ganas de volver a intentarlo. Vamos, que el año que viene seguramente vuelva a estar en esta carrera.
Sí, yo creo que sí, y si no, cuando se retire de Fórmula 1, yo creo que lo tiene entre ceja y ceja, porque claro, él ha visto que está ahí, que está en la pomada, que va como un tiro. De hecho, hacía movimientos de veterano, preparaba los adelantamientos que luego hacía 20 vueltas más tarde. Ha estado francamente bien. Hombre, le ha faltado un poco de fortuna con las banderas amarillas, porque es una carrera en la que hay mucha suerte, se le han colado cuatro pilotos con los que no estaban contando en toda la carrera, pero aún así, ha disfrutado mucho, y ha disfrutado mucho también del espectáculo. A mí me decía que estaba impresionado con el ambiente, todo el fin de semana, pero hoy cuando ha visto las gradas con 300.000 personas, había una estadística muy curiosa que han puesto. La ciudad 63 de Estados Unidos era el circuito de Indianápolis. Es decir, bueno, al final, yo que he estado ahí abajo antes de que saliera Fernando a pista, antes de que corrieran, te digo una cosa, se te ponen los vellos de punta. Es decir, la capacidad para generar espectáculo y para tener un ambiente realmente increíble la tienen los americanos, y saben cómo hacer las cosas. Es verdad que si te gustan las carreras, venir a Indy es una experiencia realmente inolvidable.
Y lo de Oriol Servia, pues una pena, porque también estaba muy bien colocado, era la opción que nos quedaba con la retirada de Fernando, y se ha visto implicado en ese accidente.
No, Oriol ha hecho una carrera de menos a más, igual que los hombres de Andretti estaban dominando desde el principio. Fernando, es verdad que ha habido un momento, se ha puesto a tirar y le ha sorprendido una bandera amarilla y se estaban marchando de todos. Oriol iba de menos a más, ha acertado con la estrategia a mitad de carrera y estaba cuarto cuando ha habido un accidente múltiple, que desgraciadamente no le ha pasado nada, pero le ha costado el abandono. Si hablamos del embajador, el embajador que ha estado aquí, efectivamente hemos podido estar con Fernando, hemos hablado con él, pero realmente el hombre que estaba, se vivía con todos los periodistas españoles, era Oriol Servia. Es decir, para Oriol era la gran alegría que hubiera tanta atención a su carrera, y la verdad que se ha portado de manera excepcional y ha demostrado lo buen piloto que es. Yo creo que también le ha servido para alargar su carrera aquí en América, la buena carrera que estaba haciendo Oriol Servia.
Muy bien, pues nada, que nos quedamos con la miel en los labios, pero que en cualquier caso, como tenemos la promesa de Fernando de que lo va a volver a intentar, pues disfrutaremos en otra ocasión con estas 500 millas de Indianápolis.
Es que mira, al final todo esto, y que mucha gente lo ha visto en casa, sirve para demostrar que estamos ante un superpiloto. Es decir, que muchas veces la desigualdad mecánica en la que vive y la situación en la que vive en Fórmula 1 lo tapa, pero es un piloto que tú ahora le das un cochecito de golf y lo va a poner en dos ruedas. Es decir, que va deprisa, claro, es que va deprisa con lo que sea. Entonces eso lo están viendo hasta los de la envidia de alguno de la Fórmula 1 que dice que es poco profesional, o como Hamilton, que allí no hay nivel. pues se dan cuenta de que lo que ha hecho, que es arriesgarse, porque es que has visto el vuelo, bueno, te has fijado, ¿no? El vuelo de el vuelo del Poleman, o sea, increíble. El de Scott Dixon,
o sea, increíble, o sea, que he sentido pánico cuando he visto la imagen.
No, es que es un ha despegado, ha estallado en llamas y el tío ha salido andando.
Sí.
Y es que esto es realmente peligroso. Ese accidente es a 360 kilómetros por hora. Antes de la carrera ha venido el chico que se accidentó el otro día, el piloto francés, sí. Bourdais, que se le rompió la pelvis por varios sitios, que ha dicho que ha pasado los peores días de su vida, de lo que le dolía. Dice, es que me dolía todo. Es que ese golpe que se dio con el muro, pues, en fin, es... Hay un riesgo que también hace que el ambiente de los pilotos sea bastante bueno, porque al final hay mucho respeto al muro y eso hace que bueno, ya has visto que se cruzan y hacen todo tipo de burradas porque son pilotos, pero el ambiente fuera de la pista también ha sido una cosa bastante bonita de ver.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
La conexión con el circuito de Indianapolis durante la tarde. En tiempo de juego hemos vivido en directo la carrera. Insisto, ha sido súper divertida. Y a muchos nos ha sorprendido que fuera tan divertido porque no esperábamos que tuviera tantas alternativas y que en un circuito que es un óvalo pues tuviera tantos adelantamientos y tantos momentos de tensión y de emoción. Así que hemos disfrutado con esas 500 millas de Indianapolis. Y por la tarde también hemos tenido la mirada puesta en el Calderón. Algunos pensarán que con la enésima despedida. Es la tercera despedida en una semana, pero la de hoy sí ya es la definitiva. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, era la última en lo que tiene que ver con el fútbol, en lo que tiene que ver con la piel de los seguidores, pero yo diría que la emocionante, la que se sintió, fue la del último partido frente al Atlético de Bilbao. La de hoy ha sido una fiesta, ¿no? Ha sido una conjura ahí de todos los atléticos, con un partido que tenía muchos alicientes. Leyendas del Atlético de Madrid, imagínate, desde hemos metido a Marcelino con Paquito en tiempo de juego, bueno, pues leyendas desde el 70 y pico hasta los últimos, porque han jugado Torres, ha jugado Coque, ha jugado Gavi, pasando por Forlán, pasando por Ufalusi, pasando por Solozábal, Santi, o sea, nombres que todos los que, o muchos de los que han ido hoy al Calderón han coreado a lo largo de muchos años, enfrente a leyendas del resto del mundo con rasgos exóticos como el de Higuita, que siempre sí. Da color a cualquier participación.
Maré, Ronaldinho, y, bueno, sí, sí.
Ronaldinho, bueno, ha habido una Mendieta, ha habido mucha gente y mucha gente buena, ¿no? Incluso Marez, el del Leicester.
Sí, sí.
Bueno, se lo han currado para traer gente de distintas partes del globo. 51.295 personas es la entrada oficial, lo cual habla de un tremendo lleno para despedir al Calderón. Y ojo a esas declaraciones que ponías de Nolito, porque yo estaba delante cuando hablaba y le apuraba mucho tener que contestar a todo eso, porque yo entiendo, no podrá hablar mucho. No sé si me coges.
Sí, que no puede decir exactamente con qué equipo está claro, hablando ya, pero claro, que es evidente que claro, está hablando con alguien claro. Y que parece que uno de ellos podría ser el Atlético de Madrid.
Uno de ellos seguro que es el Atlético claro. De Madrid. Yo seguro.
Muy bien. Bueno, sí. Pues Antonio, pues hasta aquí el Calderón. Ahora sí que sí.
Sí, sí. Hasta aquí. Yo me he hecho una foto ahí íntima.
¿Íntima?
Escondiéndome en el campo, ¿no? En el terreno de juego. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que me queda. Y una almohadilla que me he llevado por 2 euros. Una almohadilla tuneada con el Atlético de Madrid.
Para
y
el,
tal,
coche,
y
para el coche, ¿no?
No, va al salón. Al salón. Un mueblecito que tengo encima de por allí. Tal, allí va a estar.
Perfecto.
Y dentro de 50 años, quien habite esa casa o que algún descendiente mío dirá que esa almohadilla era del Calderón.
¿Qué te parece? Me parece muy bien.
No te veo que te enternezcas mucho.
Sí, no. Estoy ahora mismo que no sé si puedo continuar con el programa. Un abrazo, Antonio.
Os quiero, un abrazo.
Hasta luego. Que me dice Paco que Nolito también puede ser el Betis, ¿eh? Que es otra de las alternativas para la próxima temporada. Cierto, puede ser el Betis. Salen de dudas en Vigo sobre quién va a ser su entrenador las dos próximas campañas. Hola, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Era bastante claro, había algunas alternativas, pero desde que el presidente Carlos Mourinho dijo que le gustaba la opción de Unzué, pues si le gusta al presidente, ¿quién va a ser?
Pues sí, y más en este club. Si le gusta al presidente Carlos Mourinho y de su parte está el director general Antonio Chávez, pues blanco y en botella. Se ha confirmado esta misma tarde. Juan Carlos Unzué ha sido hecho oficial por el club, como decimos, a lo largo de la tarde de hoy. Se convierte en el nuevo entrenador del Celta para las dos próximas temporadas. Recuerdo que tiene muy poca experiencia como entrenador en solitario, tan solo una temporada en segunda división al frente del Numancia, una presentación que de momento no tiene fecha, que se espera que sea a lo largo de esta semana, y lo que sí recuerdo es que Unzué va a venir acompañado a Vigo del mismo cuerpo técnico con el que estaba en el FC Barcelona, a excepción, evidentemente, de Luis Enrique. Es decir, Roberto Moreno como segundo entrenador, Rafa Pol como preparador físico y tu querido Joaquín Valdés como psicólogo.
¿Va el psicólogo de Luis Enrique al
Celta? Sí, viene. Y de hecho el Celta tenía contratado un psicólogo, que es Joaquín Dosil, que ha estado acompañando a Berizzo en las últimas temporadas. Veremos a ver qué pasa con Joaquín Dosil, que es cierto que ha pasado por varios equipos del fútbol gallego. Veremos a ver qué decisión toma el club con el psicólogo que ya tenía en nómina, porque, insisto, viene Joaquín Valdés, el psicólogo de Luis Enrique.
Muy bien. Pues darle la bienvenida.
De tu parte.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Eri Frade, Giro de Italia, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ayer decíamos que Dumoulin era el gran favorito y es que, vamos, ha arrasado, ¿eh?
Sí, sí. Ya en el primer parcial de los tres que tenía esta contrarreloj de 29 kilómetros entre Monza y Milán, pues ya se veía que iba para ello. Al final Nairo Quintana se ha defendido bastante bien, ha defendido la segunda plaza en el Giro de Italia cuando muchos pensábamos que iba a acabar fuera del podium. Parece que desde Colombia se está propagando mucho la idea de que Nairo Quintana ha tenido fiebre a lo largo de este Giro de Italia,
sí,
y que por ahí,
es verdad,
que por ahí no hayamos podido ver la mejor versión del colombiano. Recuerdo que en el año 2015 en el Tour de Francia Nairo no iba y se dijo que, bueno, lo dijo él, que tenía una alergia en un sector de Francia y que por ahí no pudo ir. Bueno, sea como fuere, se puede juntar eso, se puede juntar que Nairo Quintana también esté pensando en el Tour de Francia y que quizá no era lo mejor estar compitiendo en el pico de forma más alto en el Giro de Italia para poder estar con opciones en la ronda gala, y al final ha completado el podium Vincenzo Nibali, un podium que al principio empezó bastante sosaina. Se ve que no hay buen feeling del todo entre Dumoulin, Nibali y Quintana, pero luego con la entrada del equipo Sunweb en el podium, pues todo se desmadró un poquito más y se notó esa alegría de un Giro de Italia que fue animado por cosas más extradeportivas que deportivas, pero que ha estado muy interesante y que tiene como vencedor a Tom Dumoulin, que va a hacer 27 años en noviembre. Otro parecido más con Miguel Indurain, aunque a mí me cuesta todavía mucho establecer esa similitud. Entre otras cosas, habrá que ver si se va a encontrar Tom Dumoulin con muchas grandes vueltas en las que haya 70 kilómetros contra el crono, como ha habido en este Giro, aunque todo el mundo coincide que es el ganador moral y también el ganador de verdad de esta edición 100 del Giro.
Gracias, Eri, hasta luego.
Hasta luego.
Gema Santos, hola Gema, buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Cuéntame.
Vamos con un mensaje de parte del Corte Inglés, porque en el Corte Inglés seguro saben que todos hemos tenido la pequeña ilusión de que nuestro hijo sea una futura promesa del fútbol. Por eso y porque también saben que no mete un gol al arco iris, además de grandes descuentos en seguros, te ofrecen los planes de pensiones que mejor se adaptan a tus necesidades. El Corte Inglés Seguros. ¿Seguros no?
¡Segurísimos!
Y enseguida, en el tramo final de Tiempo de Juego, el Tertulión, el tramo de opinión más escuchado y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Neca,
y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es Tiempo de Juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cariño, estoy en Bufete Rosales. Lo hemos ganado todo. La cláusula suelo, los gastos de escrituración y la hipoteca multidivisa. Todo nos devuelven hasta el último céntimo.
Más de 25.000 sentencias ganadas contra la banca y más de 30 años de ejercicio profesional nos avalan. Nos apasiona nuestra profesión. Gracias por confiar en nosotros.
Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
La emoción del primer día. La sensación del volante, el olor a nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar coche? Ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del 19 al 28 de mayo en el pabellón número 5 de IFEMA y descubre la mejor selección de vehículos seminuevos de Audi con unas condiciones únicas. Audi Selection Plus, el placer de estrenar un Audi de nuevo.
La moda flamenca llega al barrio de Salamanca. Si quieres ser la mejor vestida del Rocío, ferias o cualquier evento flamenco, con diseños únicos y exclusivos, la diseñadora María José Segura te espera en su nuevo atelier en Claudio Coello 51 o llámanos al 666-469-548. María José Segura, tu diseñadora flamenca.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate tu clase C220 de Avangard desde 34.900 euros, con cambio automático de 9 velocidades, navegador y Parktronic. También en unidades de stock. Sí, ahora en Bravo Murillo 36. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tiempo de juego, en directo, 12 de la noche, 11 en Canarias, tramo final, tertulión, tramo de opinión más influyente y más escuchado los domingos de la Radio Deportiva Española. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Miguel Rico en Barcelona. Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
David Albelda en
Valencia. Muy buenas.
Muy buenas, David. ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, bien, genial.
Qué bien, preguntarle a alguien qué tal y que te diga genial. Emilio Pérez de Rozas, ¿tú cómo estás?
Yo, fantástico.
Fantástico, también está bien. Tomás Guas, ¿tú cómo estás?
Insuperable.
Insuperable, Guas, subimos a apuesta. Roberto Palomar.
¿Qué tal? Yo bien, tirando a genial también, sí.
lo has dicho con una fe tremenda, ¿eh? Tremenda. ¿Habéis visto a Alonso o no os ha dado por eso?
Sí, lo he visto. Sí,
por
sí,
supuesto.
Sí. ¿No ha sido más divertido de lo que pensábamos que iba a ser?
Pero porque era la novedad y porque el coche le corre. Y le hemos visto ahí entre los primeros puestos. Cuando Carlos Miquel gritaba va primero, joder, yo estaba emocionado, como dice Guas. Pero que realmente al final ha pasado como pasa siempre.
Bueno, no, pero la carrera en sí es más divertida de lo que parece al principio.
A mí me parece un milagro que no se mate.
El éxito de Alonso, para mí, aparte de la admiración o envidias o rencores que pueda despertar en la Fórmula 1, es que es uno de los pocos, él y Nadal probablemente, que pueden sentar un país o movilizar a un país hacia un deporte que no conocíamos. Mm. Porque la Indy la han visto 1000 personas en España, los locos del motor. Y estos días nos hemos empapado todos los medios del asunto de la jineta media en Indianápolis. No sabemos ya lo de la leche, las tonterías de esto, de lo otro, no sabemos todo. Y eso es como si Nadal mañana dice voy a jugar al squash o al pádel, pues nos empaparíamos de squash y de pádel. Hay muy poca gente que pueda cambiar un país a sintonizar un deporte nuevo.
La pregunta es saber cuánta gente ha visto ganar a Sato.
Ah, no, ya nadie.
Bueno, Brotón, ya te lo digo, según se le ha cambiado el coche, he puesto el Córdoba Oviedo. No, o sea, pero según se le ha parado.
A mí me pone muy nervioso, porque estoy pensando que le va a pasar algo. Me he excitado. Cuando lo he visto primero, que luego estoy de acuerdo con Emilio, que ves aquellas velocidades.
No, pero
escúchame,
es que no.
¿Sabes lo que he pensado yo? Que esos tíos corren lo que corre el ave.
Pero es que además, Tomás, es que hay una cosa. Hay una cosa muy importante. ¿Qué es? Los accidentes que se producen son tremendos. El que le has pasado al Scott Dixon, este ha sido tremendo. Pero es que además. Todos, absolutamente todos los accidentes de la Indy se producen a 300 y pico por hora. Mientras que en Fórmula 1 se pueden producir a 150, a 200. No, los de la Indy son todos a 300.
Es una
castaña. Lo cual, Emilio, nos hace mantener la fe en la industria del automóvil porque esto se utiliza como banco de pruebas. Supongo que algún día o está llegando ya
es
a los coches que usamos y que, bueno, pues algún día saldremos ilesos. A mí que el deporte del motor no me atrae demasiado. Me ha acercado a esto, pues como todos, con curiosidad. A ver qué pasa, me ha parecido mejor de lo que yo creía, me creí que iban a ser pegando vueltas sin más,
claro.
Y luego yo creo que acompaña mucho también la forma como lo cuentan los americanos, la transmisión, y luego están largo y hay parones y bueno, te permiten ir haciendo otras cosas, o sea, tampoco tienes que estar las tres
bueno,
horas
como
ahí
todos
pegado,
los deportes americanos
retomas y demás, y ha sido una pena no poder disfrutar de esas últimas 20 vueltas que yo creo que con Alonso ahí lo hubiéramos pasado muy bien.
Pues sí,
sí, daros cuenta de lo que os digo, son 40 y pico tíos allí metidos corriendo como el ave. y venga, y venga, y venga. Es una cosa de loco. Sí, ahora, a mí es que yo veo a Alonso y me estoy con un come-come porque digo...
Pero de todas maneras, yo lo que creo es que es más divertido, ¿no?, que la Fórmula 1.
Bueno, a ver,
comparado con Mónaco, sí.
Escucha, sí, David, esa discusión la hemos tenido en la redacción por la tarde.
Claro.
Y yo he dicho, pero imagínate que fuera así todos los domingos.
Bueno, puede ser. Puede
claro,
ser.
Es que a pero, lo mejor ha sido divertido porque como lo vemos una vez
sí,
al año.
Pero como también yo creo que, bueno, pero es que más otro... juntos, más adelantamiento.
Ya, pero
más...
Juanma, ¿sí? Es que lo otro no es divertido ningún domingo.
Lo otro se ha caído, hombre.
No, hay una cosa que pide Albert para la liga y que le parecerá bueno de esto. Es que ahí pueden ganar 15.
Claro, sí.
Es que la mitad claro. de los que partían pueden ganar.
Sí, es sí. que cuando empezó Mónaco todo el mundo sabíamos quién iba a ganar.
Efectivamente.
O sea, y hoy cuando ha empezado la fórmula esta.
Ni idea. Hemos dado 15 nombres.
No son mucho 200 vueltas.
Bueno, pues a mí me han parecido pocas.
Es lo que dice Emilio.
500 millas.
Hombre, exactamente. Allí no se desplaza en una tarde deportiva por menos de 3 horas.
Fíjate cómo sería el ambiente y lo que es la carrera y tal, que Alonso ha dicho que lo que peor le ha sabido ha sido no poder dar la vuelta de honor, que estaba corriendo las últimas vueltas pensando cómo sería la vuelta de honor de la fiesta, ¿me entiendes?
Mucho.
Me hubiera gustado llegar al final solo por dar la vuelta de honor, ¿sabes? Aunque no hubiera ganado, ¿no?
América es otro mundo con el deporte.
Sí. No, pero es que
o sea, es otro
lo tienen
planeta.
Clarísimo. Lo tienen luego, clarísimo. Bueno, ya no,
una,
te digo,
una apuesta
ya no
por
te
el
digo,
espectáculo.
Ya no te digo dónde estaban los periodistas, que tocaban a Alonso cuando repostaba, si querían.
Sí.
La última vez que jugó un amistoso España en Estados Unidos, creo que fue en Washington. Y antes del partido, no me acuerdo ni contra quién fue, no sé si era Puerto Rico, a lo mejor era Puerto Rico.
Costa Rica, ¿no?
O Costa Rica. Puede ser. Algo era rico. Me parece que era... Sí, o Puerto Rico.
Miguel. Bueno, vinieron a casa.
El caso es que el partido fue en Washington. Había 50.000 personas en el campo. Pero es que 5 horas antes de que empezara el partido, en el parking de aquel estadio, de aquel mega estadio de fútbol americano, había 30.000 barbacoas. Se llevan las barbacoas,
se manchan,
comen allí, pasan el día en el estadio. O sea, ellos van al campo y hacen la comida en el campo y pasan luego al estadio.
Si ha sido un partido de la NBA, no debería durar 3 horas, por las duras.
Claro. Las duras. En el Mundial de Estados Unidos, a mí me mancharon de Coca-Cola, un niño hecho un ketchup encima, salen, se levantan, entran.
Sí, sí.
Esto es lo que le gusta. Ahora te digo otra cosa, no se mueve el pobre Serbia también, ¿eh?
No.
Sí. Que el chico ha estado extraordinario.
No, y encima que lleva años picando piedra ahí.
Madre mía, que también una lástima a los dos, ¿eh?
En lo que está extraordinario es en cómo ha recibido a los españoles. Mira lo que ha hecho Carlos, que ha sido el embajador de todos los periodistas españoles, que normalmente podía decir el tío, ahora venís, ahora me vais a preguntar a mí.
El día que le entrevistamos aquí en el partidazo, Paco, que no estabas tú ese día.
Estuvo fenómeno.
Le dije justo eso. Le dije, mira, te voy a decir una cosa por la que te estoy admirando mucho. Y es que estás encajando con una buena actitud.
Deportividad.
El hecho de que nosotros te llamemos, cuando no te habíamos llamado nunca por el tema este de las 500 millas de Indianápolis, solo por el hecho de que está Alonso, que es que es verdad, otro podía haber reaccionado diciendo, ¿qué pasa? Ahora como viene Fernando, venís aquí. Pues anda, que os encogéis y llamáis a Fernando. Pues se ha comportado Oriol Servia con una clase, bueno, la que tiene. Es un chaval fantástico.
Bueno, ha llegado el tercero hoy.
Sí.
Pues yo creo que sí.
Pues me he enganchado. Ahora soy de las 500 millas de Indianápolis. Lo voy a ver todos los años.
Si llegan a no estropearse.
Ah, pero esto no es cada semana.
Sí.
Como el Betis. Escúchame, si pueden acabar la carrera, yo te digo que a lo mejor nos llevamos un susto, ¿eh? Sí. Agradable.
No, desde luego ha conseguido.
Porque estaba para ganar.
Ha conseguido el objetivo que era estar entre los 10 primeros en las 30 últimas vueltas. Que será el objetivo de todas las carreras estas de los ovales.
Y luego vemos. Sí.
El amistoso de Washington era contra El Salvador. Estoy yo bien.
Oye, Salvador, yo lo que quiero que el año que viene, que Serbia estará seguro, pero que el año que viene que vuelva Alonso, ¿no?
Bueno, él ha dicho que se lo va a pensar, pero que sí, que desde luego...
Sí,
a lo mejor tiene, si Dios quiere, un buen coche en la Fórmula 1 y entonces no lo mejor
va
a
saltar Mónaco. Sí, también es verdad.
Hemos disfrutado, ¿eh? Ha sido una tarde de domingo distinta. Pendientes de la Lidos del Calderón, de los coches, de la segunda, nada. Ha molado mucho el tiempo de juego.
¿Cómo?
Totti, es que vamos a hablar luego Totti de Totti. No, para mí es una de las imágenes del año y una de las imágenes que se han visto en el fútbol en los últimos años. Pero antes, hola Barcelona, Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Mucha fiesta anoche o relajadita fiesta anoche?
Muy relajada. Llegaron de madrugada y después la preocupación que tenían, hemos visto la fotografía de Manuel Montilla de Mundo Deportivo, 4:40 de la madrugada, era ver cómo entraba Mascherano para las pruebas con el doctor Ricard Pruna. Y después porque son unas pruebas exhaustivas, parece ser que es muy complicado ver cuándo se produce esa lesión, qué es lo que tiene,
y se ha demostrado que tiene una lesión capsular posteroexterna en la rodilla derecha y tiempo aproximado de baja de 6 semanas. Y por lo demás, bueno, diáspora a la espera de los partidos internacionales que hay ahora a primeros del mes de junio, y solamente esperando el día de este 29 de mayo, lunes, cuando se reúne la Comisión Deportiva y posteriormente la Junta Directiva, en donde van a anunciar el nuevo entrenador Ernesto Valverde.
Sí, me sorprendió...
han dado las vacaciones a Machado.
Ayer, cuando nos decía el vicepresidente, me sorprendió muchísimo que dijera que mañana el secretario técnico, o sea, el director de deportes... ¿Director de deportes es? ¿Robert Fernández?
No, secretario
sí,
técnico.
Secretario técnico
Robert Fernández. Iba a proponer unos nombres, esos nombres los iba a estudiar la Junta Directiva, y bueno, en el mismo día... es que es increíble, en el mismo día propone el secretario técnico unos nombres.
Oye, cuidado, eso.
Lo debate la Junta Directiva.
Es complicado.
Llegan a un acuerdo de uno. Entonces llaman a ese uno e inmediatamente llegan a un acuerdo con ese uno, firman el contrato, o sea, redactan el contrato, lo redactan, hablan del proyecto deportivo y por la tarde dicen el nombre a la prensa.
Pues claro, sí, seguramente. Tienen ya hablado y cerrado. Es que mira, eres mal pensado. Tú,
el día 31 igual le presentan. Es que aquí el problema es que, claro, así después le salen los contratos y acaban todos en el truyo. Claro,
pero eso lo sabemos.
No se puede improvisar, joder.
Lo sabemos, lo tienen previsto desde hace tiempo. El timing es: se juega la final de la Copa del Rey el día 27, Comisión Deportiva. Te dicen, hay una terna, es decir, hay tres, pero el mejor colocado seguramente es Ernesto Valverde, aunque te lo digan con la boca pequeña, y después la Junta Directiva lo analiza, como decías tú, y después se da oficialmente.
Hoy
y
ya decían la previsión, que ya no hay terna, ¿eh?
Y la previsión, hoy ya dicen que solo es uno, ¿no?
Sí, sí.
No, bueno, pues ya está.
Perdona, ¿alguno mantenía que había una terna?
Sí, Ernesto Valverde y el
club. El club, sí.
Eran tres.
Es lo que decían, ¿no? Y que entonces decidirían... Y después la Junta Directiva
la Junta Directiva, digamos, que ratificará la decisión
que ha acordado.
La decisión que tomen por la mañana.
La Comisión Deportiva, que es Bartomeu, Robert Fernández, Raúl Sanllehí, Portas, Mestre y...
Yo creo que los clubes tan importantes o tan grandes como es Madrid, Barcelona y tal, no hay ternas, porque por el que van, acaba fichando sí o sí.
Bueno, Valverde ya ha dado calabazas algún año, ¿eh?
Sí, al Barça, por ejemplo.
Por eso.
Sí, pero dijo que tenía contrato.
Al Barça Valverde no llegó a darle calabazas porque Zubizarreta, como tenía contrato y era su club, no le hizo ni la propuesta.
Era lo que querían.
Vale, pero eso sí, Miguel. Pero lo que quiero decir es que desistieron porque ninguno de los dos quería
la respuesta.
Oli, entonces, ¿a qué hora calculas, Oliveros, que va a dar la cadena COPE el nombre del entrenador? ¿Va a confirmar la cadena COPE que Valverde es entrenador del Barça?
Yo creo que sobre las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8 de la tarde.
¿Verdad?
Perfecto.
Comisión Deportiva por la mañana. Junta Directiva, 8:30, con Lama.
Puedes hablar con el Barça y decir que aguantan hasta las 8:30.
Sí, 8:30, más o menos. Y no sé si hablarán también de lo del otro día, de la responsabilidad civil y la justicia.
Está previsto,
sí, en el orden del día, pero lo más importante es lo del entrenador. Y me comentaban, no sé si han cambiado de opinión, que sería la presentación en la semana que comienza el día 5, pero como el 5 es festivo, sería el día 6. Eso no está confirmado.
También han dicho el 31, tranquilo. Que lo presenten cuando quieran.
La gran pregunta es saber quién se va a ir de este Barça, ¿no? Porque después de lo visto ayer en el Calderón, yo creo que a Ernesto Valverde le queda un trabajo durísimo.
¿Tú a quién echarías, por ejemplo?
Hombre, yo creo que hay jugadores que están muy claros, ¿no? Arda Turán es un chico...
Menos Messi y Tomás. Sí. Eso lo podemos decir en broma, pero yo lo pienso en serio. Exceptuando Messi, todo el mundo en un equipo es sustituible de salir.
Bueno, Piqué... tampoco
bueno
pinta,
de acuerdo no no está es que el tampoco portero,
oye, oye,
está
oye, oye, está. Ni oye, Neymar ni Suárez, de verdad
a mí no me parece que
voy a
tengan...
desconectar en sí, serio
tanta necesidad.
Oye, Emilio, llevas varios días que desconectando descontento,
Juanma,
con el programa.
Hombre, Juanma, no descontento,
sabes
no,
cuál es mi teoría, el que no esté que se... no mi teoría es el que no esté contento ya sabe dónde está la puerta.
Juanma,
podemos hacer la lista de los que de verdad no se tienen que ir.
Sí,
¿podemos hacerla?
Sí.
Bueno, a ver, venga, ¿coincidiremos todos o no?
Sí. Hombre, a lo mejor no.
Aquí resulta que se van a ir 14.
No.
No hablemos más. Es que
yo creo que es una gran mayoría los que van a continuar.
Hombre,
¿eh?
Es que estáis hablando como si tuvieran que sacarse de encima a 20 tíos.
No, yo no veo al Barça, no veo al Barça tan necesitado.
Bueno, yo sí le veo necesitado porque si quiere firmar jugadores, tiene que vender jugadores. Y los que están en mente...
El portero titular... Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Iniesta, Neymar, Suárez, Alex Vidal, Messi, ¿seguimos?
Joder, sí, claro que vale,
sí. Pero no has llegado a 11, con esto no has llegado a 11.
Yo lo único que digo es que no son 17.
Bueno, yo lo que es lo último que tengo fiable de esto es que ayer habló Bartomeu, creo, y dijo que iban a venir unos cuantos.
¿Unos cuantos?
Y unos serían muy buenos jugadores que despertarían ilusión y otros no tanto. Entiendo que estará hablando de lo menos 4 o 5 futbolistas, lo menos.
¿Qué menos?
¿Mm? Sí. Bueno, pues para pues eso ya todo, no son 18.
Como habéis dicho.
Para todo eso tienes que
yo creo que la interrogante al final está con todos los que han sido suplentes y que están en el banquillo. La interrogante de los suplentes van a continuar y cuáles van a decidir.
Andrés Gómez va a seguir. Claro. O sea, y así muchos.
Y Paco Alcácer.
Sí, y Paco Alcácer.
Denis estuvo unos meses muy bien y después ha acabado desapareciendo bastante de jugar.
Lo han hecho desaparecer directamente.
Sí, lo han hecho.
Es que el cualquiera menos Messi que han soltado Lama y Rico, yo creo que se referían a. Y si hay que vender a Neymar para pagarle más a Messi, pues se vende a Neymar. O sea, no porque haya que tirar a 22 de 23, sino porque que lo importante es que lo que se construye...
Que todo gira en torno a Messi.
Y a Messi y a su concepción del fútbol.
Y a Leo.
Claro, es que yo creo que estamos todos un poco de acuerdo que el Madrid necesita mejoras o cositas para seguir en ese nivel y el Barça necesita una pequeña o mediana o gran reconstrucción. Un poco
El Madrid tiene que pintar una pared y el Barça tiene que tirar 3 o 4 tabiques.
El Barça, yo creo que personalmente que el Barça tiene mucho, mucho, mucho de reconstrucción por parte del entrenador.
Sí,
o sea, yo lo que creo es que el Barça no ha sido entrenado este año. Y yo lo que creo es que el Barça no ha sabido cómo jugar a fútbol, y cómo jugar como jugaba siempre, con qué alineación jugar. Y yo creo que el Barça, su entrenador, ha sido débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Y en ese sentido yo creo que la mano, ojo, a lo mejor no ocurre, pero que yo creo que la mano de un nuevo entrenador puede cambiar mucho la actitud, el comportamiento, el estilo de juego, la manera de comportarse del equipo.
Oye, ayer los jugadores no mantearon a Luis Enrique, ¿no, Oliveros?
No, en absoluto.
Raro, ¿no? En el último día con un título...
Pero también es verdad que le abrazaron todos.
Pero
quiero decir, a lo mejor es que a él no le gusta tampoco, ¿eh? O sea que...
Depende de lo que...
Bueno, ha sido manteado otras veces.
Oliveros y yo, que hemos visto muchas finales, yo creo que es la final en la que menos, pero no digo del Barça, de todas las finales que creo que he visto, en la final donde menos celebración, euforia y alegría he visto en un equipo que haya ganado un título.
Bueno, hubo cierta descoordinación, por cierto, en el momento de recoger la copa, porque los jugadores iban pasando primero por delante del rey y las autoridades, recogían la copa pequeña, y en vez de quedarse allí, en ese pasillo, para acompañar a Iniesta en el momento de levantarla, lo que hicieron fue bajar al terreno de juego. De tal forma que cuando el rey entregó la copa grande, el copón, a Iniesta, solo estaba Iniesta y Busquets. Iniesta hizo el gesto, subid para arriba, y el rey dice, ¿qué hago? ¿Te la doy ya o no te la doy? Y los que estaban abajo estaban a su bola, no miraron, no se enteraron, y Iniesta levantó la copa solo con Busquets.
Si se hubiera quedado el campo en silencio, lo único que sonaba ya eran los decibelios de la música metálica y tal, pero el resto era silencio, bueno, con los niños y fotos.
Influyó mucho que la final se decidió el descanso.
Sí, que no, el rival no le ponía.
Final es contra un Atlético de Madrid, un Real Madrid, un Valencia, un Sevilla...
Sí, pero yo pienso también que refleja un poco la sensación en el vestuario del Barcelona. Es decir, para mí no hay una gran celebración porque yo estoy convencido que un club como el Barcelona, con esa plantilla, no están contentos ni satisfechos por haber ganado solo la Copa del Rey. Estoy convencido que allí dentro del vestuario piensan que se han quedado con el título menor.
Y lo han dicho, lo dijo Iniesta.
Sí, nada más. Y al final eso pues se nota también en la celebración. En el momento que juegas, pues oye, estamos aquí, ganamos un título, pero evidentemente después las celebraciones no son tan grandes porque una Copa del Rey para Barça o Madrid al final yo creo que es un triste o pobre bagaje, ¿no?
Y una sensación personal. Tengo esa sensación de alivio igual que el día después de que se fuera Mourinho, que fue también después
con
de
Luis Enrique.
Sí, o sea, es que a mí como no me gustan las broncas...
Que sí.
Me parece que... Vamos, voy a mirar lo que haga Valverde cuando Valverde se anude la corbata y decir...
Estoy jodido.
Efectivamente. Estando de acuerdo contigo...
Porque a mí,
Paco,
que me gustan las broncas...
Claro, es que cada uno se pone...
No, es que es verdad que para el show el fútbol español va a perder.
Yo era anti Mourinho futbolísticamente, porque me parece que es un desastre para el mundo del fútbol, pero tengo que reconocer que Mourinho y Luis Enrique, como espectáculo radiofónico, televisivo, periodístico...
Pero empalagan un poco también, ¿eh? Tienen sus etapas y sus momentos.
¿A ti que te gusta tanto el baloncesto? ¿Dónde está el espectáculo? De un tío que no habla.
Manolo, a ti que te gusta tanto el baloncesto, deberías meditar, porque ayer sabes que quedó eliminado el Barça con el Valencia, ¿no? Y como anunció Luis Enrique, seguramente no volvería al fútbol, pero que podría entrenar cualquier equipo de otro deporte, ¿no?
Y además dijo que,
y a lo mejor
que lo haría
como
bien.
De Mazozcas, sí, dijo que lo haría muy mal.
Y dijo que lo haría bien, y te lo dicen ahora. Yo creo, no me extraña, ¿eh?
Yo creo que en la bordería de Luis Enrique ha habido momentos incluso simpáticos, porque hay gruñones que son... simpáticos, de verdad, ya te haces. Pero creo que a veces se le ha ido la mano. Y, por ejemplo, en la última ocasión fue el viernes, con David Ibáñez, nuestro compañero de Mediaset. Ayer lo comentaba Paco en tiempo de juego, antes del partido.
Es que conozco a David.
Claro,
David
me parece, protagonizó una imagen...
Pegará un cordero, me parece.
Protagonizó una imagen muy fea, muy desagradable. Y el problema no es eso, el problema es que nadie se ha atrevido en todo este tiempo a decirle a Luis Enrique, igual que pasó en el Madrid con Mourinho, esto que estás haciendo está mal.
Es imagen del club.
Claro, ese es el problema. El problema no es que lo hagan, el problema es que nadie, ni en su día en el Real Madrid, ni ahora en el Barça, le ha dicho, por favor, esto que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué no estás con otro talante, con otra forma?
Pero no tenía un psicólogo, Juanma.
Sí, es que yo creo que el psicólogo tiene pinta de ser peor.
Es peor que él, sí.
Claro.
Oye, Gruñón, Gruñón era ya Estéfano.
Claro.
Luis Aragonés en su momento.
No, Schuster.
Schuster. Pero son gruñones gruñones humanos.
Pues
oye,
claro. Son otros talantes.
Claro,
son
si tú sabías que había momentos de bronca monstruosa.
Van Gaal.
Pero había no, Van
Oye, Gaal. Luis Aragonés era un Luis Aragonés fue un gruñón.
Luis Aragonés, pero un gruñón...
simpático.
Luis tenía gracia, Luis tenía gracia.
Ahí está. Y Estéfano, fíjate tú.
En la primera conferencia de prensa, cuando le preguntaron por el psicólogo, dijo que era suyo, que el psicólogo lo había traído para él.
Sí.
Y entonces, acto seguido, dejó 2 segundos de silencio y dijo, pero si alguno de ustedes lo necesita, yo se lo puedo dejar.
Sí, estuvo es que, perdona, su primera rueda de prensa fue muy buena. Yo recuerdo cómo fue la primera rueda de prensa de Luis Enrique.
Tú, Juanma, que seguramente lo conoces o lo intuyes más que todos nosotros, todo el mundo dice que cordialmente, amistosamente, es fabuloso.
Sí.
Sí, sí. Y sus amigos.
Salvo que seas periodista.
Tiene amigos periodistas.
Yo os puedo contar un caso de un compañero de Eurosport.
Vale.
Conducía, que iba a sus expediciones en bicicleta.
¿Alice?
No es Alice, es otro Adrián. Iba en las expediciones en bicicleta con él y hacía todo esto que las excursiones, y también iba con Juan Carlos Unzúe y tal. Y de pronto dejó de hablar con él de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, porque se enteró que era periodista.
Es acojonante.
No, es brutal.
Es acojonante.
Y después, por ejemplo, tuvo una reunión hace algún tiempo, y ha habido fotos en Twitter de esa reunión, es decir, porque vosotros sabéis que Toñín Llorente fue una de las personas más cercanas en su época en la Roma. Nunca se supo muy bien, Toñín, de qué iba en aquel viaje a la Roma, ¿no? Que fue cuando lo que pasó con el chico aquel que estaba el español, que le dejó abandonado, ahora no me ha salido el nombre.
Iván de la Peña, ¿no?
Y entonces tuvieron una cena en Barcelona donde estaba Antoni Daimiel, Juanma López Iturriaga, Toñín Llorente, sí. El psicólogo y el segundo entrenador. Es decir, y tuvieron una cena, y los dos que estaban en esa cena, que vamos, yo tengo bastante amistad con Juanma, ¿no? Es decir, que no quisieron contar nada de lo que había sucedido allí, dijeron que era simpatiquísimo en aquel momento, ¿no? Pero que con el que menos parecía que tenía esa simpatía era con aquel que tenía el título de periodista.
Yo intuí que lo iba a pasar fatal. Bueno, fatal no, horrible, y que no me iba a enterar de nada y que iba a ser todo un desastre cuando la semana después de que lo nombraron y lo ficharon, me encargaron, como nos encargaron a todos, que hiciéramos un perfil de Luis Enrique, que contáramos cómo es y tal y cual, y yo llamé a uno de sus 5 miembros del equipo.
¿Prohibido hablar?
No, prohibido hablar. O sea, primero, me pidió que olvidara ese móvil. Segundo,
tal cual.
Segundo, me dijo, mira, lo siento, pero es que si hablo contigo, Lucho me mata. Y tercero, te rogaría que en los próximos años no me vuelvas a llamar. Y eso lo hice. Y pensé, bueno, y te diré, y este señor es un señor que yo, como muy bien dice José Joaquín, veía habitualmente. Hacíamos unas risas. Bueno, no tenía ningún, jamás me había dado ninguna información, ¿vale? Pero pensé, hombre, mira, entre seis, pues igual me cuenta alguna anécdota que me sirva, ¿no? Y tal. Y me dijo estas tres cosas. Primero, bórrate en mi móvil. Segundo, no puedo hablar contigo porque Lucho me va a matar. Y tercero, te rogaría que en los próximos años no me llamaras.
Ya no es eso, ¿eh? Ya es cuando notas que alguno de su cuerpo técnico no te saluda delante de él para que no vea cómo te saluda. Es que es muy heavy, ¿eh? De verdad. Que
mía rápidamente.
Es una obsesión muy alucinante. Sí, Juanma, cuenta, Oli, que tú llevas muchos años con Luis Enrique.
En 1996 llegó como jugador, antes había sido del Real Madrid, y llegó en el 96, el año que echan a Johan Cruyff y viene Bobby Robson. Y uno de los primeros partidos que jugamos en septiembre era en Chipre. Y bueno, hicimos un canutazo en el hotel con Luis Enrique y tal. Y ve el micro y dice, ¿dónde vas a colocar mi voz? Digo, pues yo qué sé, en matinal, en Dan, donde quiera. Dice, si lo colocas en local, bien. Sí, pero eso, si es en cadena, no.
Eso se lo hacía Manfredo, sí.
Digo, pues me quité el micro. Digo, pues di lo que quieras. Pero sí. así todos los años, desde que llegó, desde el primer día.
Sí. Muy agradable. Además, eso es una tranquilidad.
Pero es que además, Paco,
encantado de la vida.
Yo no sé, pero Paco,
conmigo
es que
se
además...
cabré porque dije yo que era más inútil que la primera rebanada del pan bimbo.
Hombre, entonces tiene motivos, ¿no? Quiero decir, no sé, tú le diste cosas, motivos.
Pues no sé, son cosas de la vida.
Pero eso no era de Gaspar Rossetti, Manolo.
No, se lo dije yo. Se lo dije yo, y Gaspar también creo que también se lo dije. Pero yo fui el primero que se lo dije, que era amigo de Michel y se cabreó conmigo.
Yo lo que
me dejaron
no sé.
Hablar Michel y él.
Yo lo que os digo es que yo soy una cuestión de edad, me imagino, pero a mí tráeme Valverdes y
no, pero es que además, Paco, yo...
Mendilibares, gente normal que un día se enfaden, pues porque no es normal, pero ya está.
Yo lo que no sé es cuál es el beneficio que sacas de comportarte.
El cuco Ciganda, ninguno, beneficio ninguno.
Pero no, yo lo que no sé es lo de que la pedrada que tengo este fin de semana es el psicólogo. ¿Qué le ha dicho el psicólogo todo este tiempo?
No, al contrario, el psicólogo le ha dicho que lo haga así.
Pues entonces el psicólogo ahora a un Zue en el Celta le va a decir que sea así.
Hay que seguirlo en el Celta porque va al Celta.
Claro, es sí, que, pero, mira, vamos a ver si nos dejan...
El psicólogo no lo tendrá para que le diga cómo tiene que ser. Yo creo que
poco
le es fiel a lo que es él.
Hombre, para
y
que
es
le refuerce.
De hacerlo,
para
que le guste, vale. ¿No? Pues,
ya, yo no creo que un Zue sea como él, ¿eh?
No tiene pinta.
No, a Zue le conozco yo desde que llegó al Barça. A Zue es un Valverde. A Zue es un chico estupendo.
Roberto,
pero vamos,
el psicólogo te ayuda a reflexionar.
Oye, perdona, Albelda, tú fuiste compañero de Luis Enrique en la selección.
Sí, yo coincidí con él.
Y es con vosotros buen tío. Y...
Claro, es que lo que estáis hablando vosotros son cosas que vosotros habéis vivido. Entonces yo de esto desconozco.
Claro.
Sí te digo que después en el campo era un tío muy compañero de sus compañeros. Lo que veías reflejado en el campo. Eso sí, tenía una personalidad brutal. Lo que pensaba... lo decía, pero vamos, lo que estáis hablando vosotros ya es algo que yo pues no he podido... Claro.
Tampoco...
Pero era tu amigo, Juanma, ¿no?
No, amigo no, pero nos conocía, nos saludábamos, digamos que nos saludábamos. Y...
Bastantes colegas.
Bueno, colegas, eso no es colega.
Hombre, Gijón es un puño.
Estamos, chato. Eso sí, claro. Y bien cerrado. Estamos en directo en el Tertulión Foto, ¿qué dicen los oyentes?
Estamos en el WhatsApp, en el 637-230010 y en @TJGope. También nos pueden mandar audios de voz que escuchamos al final del programa. Por favor, ¿podemos desconectar del señor Pérez de Roza a los oyentes? Al revés de lo que decía Emilio. Decir que la Copa del Rey es un título menor, lo acepto. Cuando lo ganó el Madrid de Mourinho, rendisteis a él como entrenador. Por favor, confirmar si es cierto que el Vicente Calderón deja de ser el estadio del Atlético de Madrid, que he oído rumores por ahí, no me queda muy claro. Hoy se despide un recuerdo. Mi primera asistencia en vivo al fútbol fue el Vicente Calderón y soy madridista. Y dice otro que no se despide hoy, que se despide el 24 de junio en el concierto de Alejandro Sanz. El Vicente Calderón.
Es verdad.
La Roma, un
pero
ejemplo.
Luego hay antes también una cosa de unos coches grandes, de estos de ruedas que machacan los coches de un desguace, que me encanta a mí. ¿No? ¿Cómo se llama?
Los Monster Trucks, esto.
Monster
Trucks,
sí, eso es buenísimo.
La Roma, un ejemplo de cómo se debe retirar una leyenda en el club de su vida, que aprendan los equipos españoles. Dice otro que yo siento mucho lo de Alonso, pero no le dejo mi coche ni para aparcarlo. Este lo rompe seguro. Joder. Y luego hay varios oyentes que nos dicen que mencionemos uno al Jerez Deportivo, al que estuvo en primera, que hoy ha subido a tercera división.
Enhorabuena, Jerez Deportivo.
Otro al Balonmano Zamora, que es nuevo equipo de la Liga Asobal. No,
enhorabuena, Balonmano Zamora.
Y nos escribe Borja, miembro de la Peña Madridista de Cádiz. Que
enhorabuena,
invita...
Borja.
No, este hombre invita a todos los madridistas que vayan a Cádiz sin entrada a que vean con ellos el partido en el centro de Cádiz.
Perfecto, pues que vean allí el partido. Enseguida estamos en Italia. Una de las imágenes de la historia reciente del fútbol. El adiós de Totti.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
96.639. Serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888. Más.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Adelántate al verano en Aurgi. Carga de aire acondicionado por 39,95 euros. O selección de neumáticos Aurgi, la segunda unidad a mitad de precio. Aurgi, siempre más barato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico. Haces clic. Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, cadena COPE, tiempo de juego, tramo final. Estamos en el Tertulión, líder cada domingo de audiencia Radio Deportiva Española. Alineación espectacular. Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Brotón, Salvelda, Emilio, Tomás Guas, Palomar. Espectacular alineación que, por supuesto, va a sufrir sensibles cambios de cara a la próxima temporada, pero lo que queda de esta vamos a aguantar.
Con que siga esto. Messi.
Efectivamente, claro. Con que siga Messi, que en este caso es Guas, el resto prácticamente...
Hombrecillos.
Efectivamente, acompañamiento de Guas. Italia, Roma, Monchi, buenas noches.
Hombre.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien.
Ha sido increíble lo de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una noche con muchas sensaciones, ¿no? Primero a nivel colectivo, porque bueno, el equipo ha puesto un broche de oro a una temporada, yo creo que magnífica, ¿no? En la que ha conseguido clasificarse directamente para la Champions y un segundo puesto, yo creo que es muy importante. Y luego hemos asistido a la marcha al fin de un emperador, como dicen aquí en Roma, ¿no? Del fútbol, como es Francesco Totti, ¿no?
Ha sido increíble la imagen del Olímpico de Roma con 67.000 personas, Totti hablando, 12 minutos de discurso de Totti.
Ha sido bonito pero corto.
Sí, y la gente emocionada. ¿Tú has llorado, Monchi?
No, tanto como llorar no, pero sí me he emocionado en cuanto a, bueno, al final la vinculación con la Roma es cercana, ¿no? Es todavía pronta, ¿no? Con Francesco he tenido una relación muy profunda en este último mes, ¿no? Porque, bueno, fui yo el que en rueda de prensa más o menos anuncié su final, ¿no? Y desde ahí hemos tenido un buen rapport, una buena relación, y al final, bueno, pues se va una persona que yo creo que para un jugador, que para el mundo del fútbol, sea de los colores que sea, ha sido mucho, ¿no? Ha representado, bueno, la fidelidad a unos colores, ¿no? La vinculación a un equipo, y pues ha sido muy emotivo, ¿no? Ver a prácticamente todo el estadio llorando, ¿no? A sus compañeros todos llorando, su familia, dirigentes, ¿no? Empleados, cámaras de televisión, periodistas. Son 27 años, creo, ¿no? Ligado a unos colores y a un club, ¿no? Yo comentaba con cierto anécdota, ¿no? De que yo jugué contra Totti hace 22 años en el Olímpico de Roma, en un partido amistoso que jugamos en verano, Roma-Sevilla, que perdimos 1-0 y el gol lo hizo Totti.
Joder.
Así que fíjate si ha pasado, ¿no?, tiempo, y bueno, ha sido una despedida, creo que muy emotiva. Creo que la Roma le ha dado el lugar que Totti se merece, y bueno, pues,
¿y ahora qué va a hacer Totti?
Bueno, yo creo que tenemos que darle el tiempo que él necesita, ¿no?, para que decida, ¿no? Hay un ofrecimiento por parte del club, hay un ofrecimiento por parte mía personalmente, ¿no?, de que trabaje al lado mío, porque yo creo que me puede servir para mucho, ¿no? Yo que soy recién llegado y siendo él lo que es, pero creo que lo que tenemos que respetar ahora el tiempo de que él necesite para tomar la decisión, ¿no? Yo creo que no hay que tener ni urgencia ni nada, sino respetar, ¿no? Respetar a alguien que ha sido todo, ¿no? Hoy la curva sur del Olímpico decía Totti es Roma, ¿no? Pues creo que eso es lo que tenemos que hacer, respetar a alguien que ha sido todo.
Oye, ¿tú cómo estás? ¿Te han recibido como esperabas? ¿Te han recibido mejor, más fríos? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad que me ha recibido muy bien, la verdad que mucho mejor de lo que pensaba, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha ilusión, ¿no? La gente está con ganas de ver qué soy capaz de hacer, y bueno, esperemos que sea capaz de responder a la expectativa, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, pero también es verdad que la base que hay es muy buena, y intentaremos aportar lo que yo crea que puedo aportar, ¿no? Pero sí es verdad que el cariño de los tifosi, de la gente, uh-huh, noto en día a día, ¿no? Por la calle, en Trigoria, en el estadio, en cada momento, ¿no?
¿Qué haces? ¿Vives en un hotel o ya tienes casa?
Estoy viviendo todavía en el hotel, pero ya me queda poco. Ya la semana próxima ya me voy a Eur, que es un barrio que está fuera de Roma, que es cercano a Trigoria, donde trabajamos. Y bueno, pues contento, ¿no? En cuanto a eso también, porque para mí es importante encontrar un sitio ya pronto para estar ya actualmente adaptado, ¿no?
Porque, ¿te vas con familia para allá o te vas solo?
Sí, me llevo a la familia y bueno, estaré rodeado de mi gente también, que para mí es importante.
¿Tienes que buscar entrenador?
Bueno, mañana tenemos una charla con Luciano para ver también cuál es su idea. Ya dije que me hacía mucha ilusión poder trabajar con él, pero evidentemente también hay que respetar su opinión, y bueno, mañana sabremos un poco más del futuro.
¿Qué echas de menos de España? ¿A nosotros? ¿El gazpacho?
Hombre, evidentemente echo de menos a lo que ha sido mi vida, ¿no? Que es el Sevilla, ¿no? Yo soy sevillista, seré sevillista y moriré sevillista, ¿no? El Sevilla para mí es mucho, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, bueno, que ahora estoy en un club que me ha acogido con mucho cariño, que me ha acogido con mucha ilusión, y al que me debo por respeto y porque es mi trabajo. Y,
lógico.
Uh-huh. Y espero devolverle a la Roma, a Palota, que es su presidente, Mauro Balbisoni y Humberto Bandini, que son los directores generales, los que han aportado por mí, devolverle con éxito el contrabajo, el respeto que me han puesto. Pero, evidentemente, no puedo olvidarme de quien ha sido mi vida, ¿no? En muchos años y al que veo tanto, que es el Sevilla. Pero yo seguiré siendo sevillista con independencia del tiempo que esté aquí en la Roma. Y vuelvo a decirlo, ¿no? La Roma hoy es mi lugar de trabajo y me está dando mucho cariño y mi obligación, y además lo hago con todo el cariño del mundo, es devolverle ese apoyo, ¿no?
¿San Paoli te ha llamado?
No, hablé una vez que otra después de algunos partidos para felicitarlo y tal, cuando ya vine para acá, pero últimamente no he tenido ocasión de hablar con él.
O sea, no te dijo, oye, que me voy, Monchi, gracias por todo, por haber comprado...
No.
Vale. Bueno, pues nada, que un abrazo muy fuerte y que te vaya todo muy bien por Roma.
Gracias por acordarse de mí, que siempre es bueno cuando uno está fuera que
sí, te acuerdes de uno. Nos acordamos muchísimo, te lo digo de verdad. Un abrazo.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Adiós, chao.
¿Ves San Paolo? Un tío que parece cojonudo, educadísimo, estupendo, y no lo ha llamado.
No ha tenido tiempo.
¿Ves cómo esto del fútbol? Esto del fútbol está compuesto por gente que no merece la pena, te lo digo de verdad.
Es que yo...
Te lo digo de verdad, el 80% de la gente del fútbol no merece la pena. No, o sea, y ahora que escriban otro en Twitter y que digan que corten al Pérez de Rojas. Venga.
Pero
no,
hombre,
merece la pena.
El 20% no, sí,
escucha,
hombre, el 20%.
Pues,
20%.
Le he hecho la pregunta,
Que sí, Juanma, cuando la he estado pensando...
Le he hecho la pregunta pensando en que me iba a decir que no la había llamado.
Mira.
Sí,
ya
sí,
ves.
Sí.
Porque es que son así.
Sí, sí, probablemente.
Aquí cada uno va a lo suyo.
A su bola.
Menos yo que voy a lo mío.
Efectivamente.
Exacto.
Es verdad.
Lo que ha pasado hoy con Totti.
No, pero además, Juanma, perdona que te interrumpa, Paco. Además, Juanma, esta era la entrevista perfecta, ya ha pasado los días y tal, para que Monchi dijera, bueno, ya hace un mes y medio ya me dijo que esto pintaba muy mal. Ya está, ahora, que no pasaba nada.
Tal cual.
Bueno. Pero bueno.
Iba a decir que lo que ha pasado hoy con Totti es una cosa muy extraña. Totti no es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Tiene una liga, no ha ganado una Copa Europa. Pero es que en la Roma preferían a Totti feliz con un entrenador malo que a un entrenador bueno que les hiciera ganar si Totti era infeliz. Si Totti no jugaba siempre...
Es la leche eso, ¿eh?
O sea, sí, sí. Yo creo que...
Te he escuchado por la tarde.
Se ha cargado un montón de entrenadores. No él, quiero decir.
Con lo cual ahora Monchi podrá fichar al que quiera.
Quedan 6 días para Cardiff. 6 días para Cardiff. ¿Estás nervioso, Guas?
No, veo 4-1.
¿Para la Juve?
Naturalmente. Escúchame, si el Madrid juega como tiene que jugar el Madrid, ¿sí? El Madrid es mejor que la Juventus.
Miguelito.
Vamos a dejarnos de coña.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Planning de la semana, que vamos a ir contando en la cadena COPE minuto a minuto lo que hace el Real Madrid. Sí, claro, en la búsqueda de la duodécima. A ver, cuéntame.
¿Y esto va a ser en todas las cadenas?
En todas las cadenas, sí, vale, sí. Vale. En todas las cadenas. O sea, no te va a quedar otra. Que vas a poner Rock FM y vas a ir Miguelito contando eso.
Perfecto,
cadena 100,
perfecto.
Miguelito contando esto.
Perfecto.
COPE Guadalajara, Miguelito contando esto.
COPE Tirana también.
Sí, venga, vamos. Miguelito.
2 días libres dio ayer Zidane después del entrenamiento.
Ya estamos
se pasó por Valdebebas Florentino, el equipo vuelve al Tajo el martes, jornada de media day. Están programadas ruedas de prensa a las 12 y el entrenamiento a la 1. Ayer hubo diversos partidillos en Valdebebas, Carvajal y Bale a buen ritmo, sin ningún contratiempo, van a estar disponibles. Ramos terminó el pasado viernes con alguna molestia en el muslo, leve, por eso ayer no pisó prácticamente el césped o trabajó al margen. Se espera que el martes se incorpore al grupo. Pepe no trabajó con unas molestias en el talón y Coentrao tampoco estuvo con sus compañeros. Siguen esas dos dudas en el 11. Carvajal, Danilo, yo creo que con más opciones para Carvajal, que parece totalmente recuperado de esa lesión que sufrió contra el Atlético. Y luego,
de decir Carvajal, Danilo y no Carvajal, Nacho, es por enfadarnos a Guas y a mí. ¿O?
Exacto, sí. No, sí. Es que me estoy tentando a decirle algo.
Sí, es que ya lo habéis visto en los últimos partidos. Y esto no quiere decir que yo no pusiera a Nacho, porque ha hecho un temporadón, porque ha cumplido sobradamente, porque ha jugado muchos partidos de titular. Pero es que salvo ese partido de ida contra Atlético de Madrid, cuando cayó Carvajal y cuando Zidane había descartado a Danilo y no estaba en el banquillo, por eso jugó Nacho la segunda parte de lateral. Pero vamos, por lo que se ha visto en el último tramo, Zidane confía en Danilo, que creo que ha sido titular en los últimos 5 partidos, y si Carvajal recayera o considerara a Zidane que no está al 100%, yo creo que tiene más opciones Danilo de entrar en el equipo que Nacho. Y luego, pues la madre del cordero, Bale, Isco. Como venimos contando, con más opciones para Isco, que se marcó una gran actuación ayer en el partidillo, tanto en defensa como en ataque, y que yo creo que, como venimos contando, insisto, va a ser titular en Cardiff, dejando en el banquillo a Bale. Eso no quiere decir que Bale no vaya a jugar el partido. Yo creo que si el galeno inicia, por supuesto, luego va a ser uno de los tres cambios que haga Zidane durante el partido.
¿Lama sigue en las suyas?
No, yo sigo y que lo quiero ver. O sea, yo no digo que no se lo merezca Isco, porque yo defendí a Isco a muerte. Yo lo que digo es que según pasan los días, yo veo las imágenes que llegan, las imágenes que pasa Real Madrid Televisión.
Están trucadas.
Los goles que mete Bale. Porque claro, para que la gente lo sepa, el Madrid, Madrid pasa aproximadamente a todas las televisiones un minuto y medio, dos minutos. Y de esos dos minutos, a mí me llega de Bale un minuto. Que si mete un gol, que si la da con la izquierda, que si la para, que si hace un buen control, que
eso
si
es cosa del claro, pero que porque si corre, es noticia,
eso es cosa del presidente.
Vamos a ver, es noticia porque es el que está con problemas físicos. Entonces Real Madrid Televisión lo que trata de demostrarte es que están todos en perfectas condiciones y que Bale está en perfectas condiciones. Es que le buscáis punta a todo, ¿verdad? No os gusta nada.
Molestar al Madrid, molestar al Madrid.
A mí me gusta porque me parece.
Si le dan imágenes de Keylor y dice, para quiero yo imágenes de Keylor.
Si lo que quiero saber es cómo está Bale, le están tapando cómo está Bale.
A mí me gusta, lo que me gustaría también que me dirán de Carvajal, porque me gustaría ver cómo está Carvajal.
Yo he visto imágenes de Carvajal.
Pocas de Carvajal.
No, muchas.
Entonces, lo que digo es que yo creo que va a jugar Isco, porque es que se merece jugar Isco. Llegaremos a Gales, veremos las imágenes del expreso de Gales.
Miguelito,
dime, Emilio.
Miguelito, tu compañero el otro día, cuando anunció que Bale ya estaba como una moto, dijo...
Melchor.
Dijo que ese partidillo era vital para la decisión. ¿Cómo lo ves tú ese partidillo entonces?
Pero si faltan 10 días.
Oye, ¿lo dijo o no lo dijo?
Te voy a decir una cosa. Ese partidillo, si lo diera una cadena en abierto, daba un 15%.
Partidillo de entrenamiento. ¿Verdad que Melchor dijo que era vital para ver a Bale y ver esto?
Es que no te extrañe que lo hayan montado para Bale ese partido.
Seguro que lo han montado para eso. Pero escúchame una cosa. Es que Bale esté bien. A ver si me vais a poner muy nervioso. Que Bale esté bien.
No, más nervioso.
Es buenísimo para el Madrid. Pero vamos a ver. Es que estamos mal de la cabeza. Lo razonable a un señor que lleva dos meses parado. Pero, y que Isco está
Tomás,
como está.
Que estamos a favor
déjame acabar,
de Isco, que estamos a favor de Isco.
No, déjame acabar.
¿Qué estás diciendo?
Lo normal
lo
es que
juegue... Lo que estamos diciendo es que bueno, otras teorías.
Buenas noches.
Hay otras teorías.
No, Tomás, yo te cuento experiencias de barra de bar de gente que te pregunta estos días, porque se creen que por ser periodista tú tienes casi capacidad. Te preguntan que cómo está Bale, pero te lo preguntan queriendo que no se recupere. A mí por lo menos es lo que me llega a la gente. ¿Cómo está Bale? Pues si no se recupera, mejor. No pasa nada.
Todo eso está muy bien. Yo te digo que va a jugar Isco porque es razonable y te repito, un señor con dos meses de baja no está por una final de la Champions.
Eso
pero, dicho lo cual, que Bale esté para jugar una final de la Copa de Europa es buenísimo para el Madrid. Sí. Porque la final dura 90 minutos o 120 y tener a Bale o no tenerlo no es lo mismo.
Aunque también te digo una cosa.
Claro.
Igual, si no está Bale, sale Morata y ese...
O James para... o Vitia, de acuerdo. Pero a mí dame a Bale bien, coño. Es que es otra arma que tengo.
Palomar, ¿mañana puedes venir a la radio?
Sí, hombre.
Vale, pues quiero que vengas, ¿vale? Que tenemos programa especial aquí.
¿Qué viene, Bale?
Sí,
sí. va a hacer un partidillo aquí en el estudio centro de la Copa.
Llévate la bici, Roberto.
Y vamos a analizar a ver qué tal está.
Ah, bien.
Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Este es Cerezo. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Ayer tu pescuezo.
En Mediaset con Matías Prats.
¿El año que viene está aquí Griezmann o no?
Bueno, aquí no. Estará en un nuevo estadio en el Wanda Metropolitano.
Pero que siguen en el Atlético de Madrid, ¿no? Que nadie se haga líos.
Estoy diciendo que estarán en el Wanda Metropolitano.
Le falta decir a Cerezo si nos toca el United en, en el grupo de la Champions. Pero no, se refiere al Atlético de Madrid. Supongo que nadie tiene ya ninguna duda de que Griezmann no se va del Atleti, ¿no?
Hombre, mi madre, pero si tú eras el que decía que...
No, pero como... No,
yo tengo dudas.
Claro.
Escucha, hombre,
Lama, es que yo soy buena persona, como sabes tú bien, y yo creo a la gente. Y entonces dijo Griezmann que eran rumores infundados.
Mira,
y Cerezo dijo que iba a estar.
Yo lo que diga Cerezo, pues mira, pues hay que oírle y además hay que ponerle todo el día, porque es un fenómeno. Hoy ha hablado Ángel Vizcaíno, que es el tercer entrenador del Atleti.
Sí.
Y en la sala de prensa ahí, cuando salían todas las leyendas del Atleti y los frutos secos ahí todos juntos...
Frutos secos.
Como decía la Morena, le han preguntado por Griezmann. Y ha dicho que él no tiene ninguna duda de que Griezmann va a seguir también en el Atleti. Uh-huh. Yo no sé si es que en el Atlético de Madrid han dado orden de que todos digan lo mismo...
No sería raro.
Que no sería raro.
Es que después de lo que dijo Griezmann es lo que hay que decir.
No sería raro, digo, uh-huh. No sería raro. Pero yo lo que te digo es que desde el primer momento, yo no sé lo que va a pasar, pero desde el primer momento el cuerpo técnico del Atlético cree que Griezmann no se va a ir. a lo mejor se la clava al cuerpo técnico del Atlético. Sí, vale. Pero ellos creen que no se va a ir. Lo mismo Griezmann les está engañando. Pero claro, un tío que graba el viernes y que dice voy a estar en San Rafael de Los Ángeles, me tenemos que hacer buenos fichajes, queremos votar, y eso lo graba el viernes y me parece que fue luego el lunes, cuando hizo aquellas famosas declaraciones en Francia, pues yo no sé si está jugando, les está vacilando, se está riendo de todos, pero en el cuerpo técnico de Atlético piensan que no se va a ir.
Por Griezmann no pondría la mano al fuego. Ahora empieza a estar calentito lo de Diego Costa, ¿eh?
Sí.
Ayer lo dejó muy claro. Y ya después de lo que dijo Lama, que Simeone ha hablado con él, que le tiene convencido, que él se quiere venir, ayer explica claramente que a China no. Aparece es donde le quiere vender el Chelsea porque le ofrece 90 kilos.
Él se nota que tiene una situación de enfrentamiento ahí con el club, porque el club quiere hacer pasta con él y dice, pues mira, si queréis hacer pasta va a ser con el Atlético, pues, con el
que es
yo.
Que el resumen me parece de todo lo que dijo, que lo hizo muy largo, es o Chelsea o Atlético.
O Atleti, tal cual.
Claro.
Si queréis me quedo. Si queréis que me vaya, me voy al Atleti.
Acuérdate que el año pasado ya echó otro órdago Diego Costa cuando se despidió de la afición del Chelsea, de los jugadores del Chelsea, para venirse al Atlético de Madrid. El año pasado ya lo tenía cerrado con el Atlético de Madrid.
Y una cosa, que venga Diego Costa no significa que tenga que irse Griezmann.
No,
claro, que la gente a lo mejor está pensando, bueno, no,
pero una pregunta. El Atlético de Madrid tiene potencial económico para abordar la compra de Diego Costa y respetar su contrato.
Sí tiene.
Mira, el Chelsea a lo mejor lo sacas por 60 o 70, pero el problema de Diego Costa es que pueda cobrar o quiera cobrar 12, 14 limpios. Que se te puede ir a 30 brutos.
No, pero él renunciará.
Pero es que
algo.
Para ganar la Champions tienes que tener. Gastarte 50 kilos en dos sueldos. Es así de bestia.
Sí, sí.
Totalmente.
Y Griezmann.
Diego Costa,
igual son 50.
Pero sí, Paco, pero una cosa: si en China dan 90, vamos a suponer que sea verdad eso, ¿cuánto le podría pedir el Chelsea al Atleti?
Yo creo que no lo van a sacar en más de 60 o 70.
Es que yo no me creo.
A mí lo que me huele.
Yo no me creo que en China den 90 por Diego Costa.
Ese es el rumor que hay en Inglaterra.
A mí lo que me suena.
Si lo que den no quiere ir.
Lo dije ayer, me suena mucho Diego Costa al Atleti y Morata al Chelsea. Bueno, es lo que me suena.
Está cada vez más cerca.
Y por cierto, es el deseo de los dos jugadores.
Sí, pero que luego hay que decir una cosa, como dice Paco, que claro, Diego Costa, si viene al Atlético le tienen que poner un sueldo, pero quiero recordar que a Coque, que le acaban de renovar, le acaban de poner el futbolista que más gana en el Atlético de Madrid. Por tanto, os dije el primer día cuando salió esta historia que Griezmann, si se queda en el Atlético de Madrid, hay que hacerle revisión de contrato.
Sí, bueno, pero decían que le tenían ofrecido 12 limpios, que son 24 brutos, ¿no?
No, pero el otro día contó Antonio que le acaban de renovar en enero y le dije yo, Antonio, da igual. Hay que volver a renovarle otra vez si quieren que se quede Griezmann.
Pero por eso, que la oferta que le hacían ahora era 12 limpios.
Sí.
Pues a lo mejor con estas declaraciones lo que quieren son 14.
A ver,
al final
por
te vas
dónde
a 30 brutos por cada uno de los dos.
A ver por dónde evoluciona este caso durante la semana. Ha ocurrido una cosa esta tarde, lo contábamos en el inicio. En un partido de segunda división en el Zaragoza 1, Rayo 1, que se ha jugado a fútbol a las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 en la Romareda,
Romareda.
Y al descanso le ha dado un golpe de calor a un jugador del Zaragoza, Isaac. Que ha tenido que ser sustituido.
Sí, había 34 grados en la Romareda, en Zaragoza, cuando aprieta de verdad.
¿Y por qué jugaron a las 4?
Pues ha escrito Luis Rubiales, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, en Twitter. ¿Hasta cuándo la Liga seguirá maltratando futbolistas y aficionados con estos horarios? Y pone...
Ahora que es miembro de la federación...
El icono de la televisión, ¿importa más que las personas? Se lo pregunta, ¿importa más la tele que las personas? Y el pulgar hacia abajo. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Pues muy bien, hemos leído el tuit en el que le das cera a la Liga por el asunto de los horarios y no sé si vais a encontrar el respaldo de la Liga para las dos jornadas que quedan de segunda o crees que es imposible que Tebas cambie.
Bueno, van a ser a las 8, en teoría.
Ah, claro, que este es unificado, claro. Pero supongo que penséis ya también en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que más que darle cera es la Liga la que está dando cera, ¿no? Y el señor Tebas, quien está dando cera a los aficionados y a los futbolistas, porque jugar a esa temperatura, a esa hora, es inhumano. Además, han regado el césped. Sabéis que el césped a los 5 minutos está seco por tanto calor y toda esa humedad que va hacia arriba multiplica, pues, que ocurran cosas como las de hoy o cosas peores, incluso problemas de índole cardiovascular. Por lo tanto, el viernes ya les avisamos, les emplazamos a una reunión de manera urgente y nos dijeron que no nos preocupásemos, que los partidos con más de 28 o 29 grados los pondrían a partir de las 7, pero parece que bueno, pues que no están muy por la labor porque el movimiento se demuestra andando.
¿Tu relación con Tebas ha ido a peor o a muy peor?
No, bueno, yo creo que hace ya tiempo el señor Tebas decidió estar en otras cosas y con otra gente y desatender a los futbolistas y también a los
a los aficionados, ¿no? Y yo creo que no tiene que ser la relación buena, ¿no? Yo no quiero llevarme ni bien ni mal, sino respetarme. Y bueno, muchas veces la actitud provocadora del señor Tebas impide que la relación sea mejor, pero por lo menos que atienda a la que él quiere que sea la mejor liga del mundo. Pero con cuestiones así, los campos, a ver quién va a 34 grados a ver un partido. Claro, como él lo ve desde el sofá de su casa, se piensa que todo el mundo lo quiere ver desde el sofá, que está muy bien, ¿eh?, que yo no lo critico. Uh-huh. Pero cualquier persona que ha jugado al fútbol y cualquier persona que no ha jugado al fútbol, pero que es coherente y tiene sentido común, sabe que eso es incompatible, 34 grados, pudiéndose poner perfectamente a las 7 de la tarde, ¿no?
Uh-huh. ¿Vas a ser vicepresidente de la federación?
Pues mira, es una información que ha salido y que yo desconozco. Y yo...
Sí, la hemos dado aquí.
Sí, sí. Sobre las cosas que...
Enhorabuena, ¿eh?
Hemos sido nosotros y te queremos dar la enhorabuena por el por la noticia que te darán esta semana, o la siguiente.
Pues mira, yo estoy en AFE y la verdad es que no he pedido nada a nadie, ni nadie me ha llamado para nada, por lo tanto estoy en AFE, estoy contento y sirviendo a los futbolistas, que es lo que ellos quieren ahora mismo, ¿no?
Si te lo ofrecen, ¿qué vas a decir?
Es que no me gusta hablar de esas cuestiones, ¿no? Es que, te repito...
¿Vas a decir eso? ¿No me gusta hablar de esas cuestiones?
No, que estoy ahora mismo en AFE y que cualquier cuestión... Yo entiendo y además me encanta que os preocupéis por mi futuro.
Por supuesto. Por el futuro de todos los españoles.
¡Qué cachondo eres!
Sí, sí.
Bueno, yo creo que... ¿Pero quién me iba a llamar? ¿Rajoy al final o qué?
No, esto lo lleva a Villar directamente.
Bueno, yo de verdad...
Bueno, perdona, que no te engañen. Aquí dijeron más. ¿Vale?
¿Qué
dijeron? Que tú ibas a ser o serás vicepresidente y que cuando Villar lo deje tú serás el presidente.
Ah, es verdad, sí.
Perdona, sí, sí. Aquí dijeron más. Lo que pasa es que estos chicos que son amigos tuyos, tan cachondos, no te lo cuentan, ¿me entiendes?
Bueno, yo creo que es divertido y hablar de estas cosas, pero te vuelvo a decir que estoy en AFE, que estoy contento, estoy feliz y por lo tanto hablar de otras cuestiones que desconozco por completo es que no... No tiene mucho sentido, no soy mucho de hablar sobre especulaciones.
Mira, pero por ejemplo, una cosa seria. Ayer me decía Fouto que Tebas no fue invitado a la final de Copa. Que yo aluciné. Con la cantidad de asientos libres que hay, no habría uno para el hombre, para el pobre Tebas, que es el presidente de la Liga. No es muy normal esto, ¿no? O sea, quiero decir que no se invita al presidente de la Liga de Fútbol Profesional a la final de Copa del Rey porque la organiza la federación, que está a palos con la Liga, no parece muy civilizado.
Bueno, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?
¿Tú crees que la federación debería haber invitado a Tebas?
Yo no es que crea que la federación tenga que invitar o no invitar a Tebas. Yo creo que aquí tenemos que olvidarnos de Tebas, tenemos que olvidarnos de los nombres propios. Y creo que todos tenemos que remar en el mismo sentido. Por ejemplo, lo que ha pasado esta tarde es un grandísimo ejemplo de que no se está haciendo lo mejor por el fútbol. Y lo mejor por el fútbol,
escucha,
en ocasiones...
Luis, que pasó ayer en el Calderón también demuestra que no se está haciendo lo mejor por el fútbol, porque en una final de Copa, que la tribuna de preferencia tenga un cuarto de entrada, o que las entradas más caras para gente que tiene que gastarse una pasta en el viaje sean 240 euros, y las más baratas ciento y pico, no sé si 90, o... En fin, que todos cometen errores, ¿eh?
Pues seguramente, imagínate si ponen el estadio, el Camp Nou, el Santiago Bernabéu a principio de temporada y en vez de sobrar 4.000 sobran 40.000, ¿no? Que mucha gente quiere fijar el estadio al principio. Yo creo que nunca llueve a gusto de todos y que hay que mejorar, y si los precios eran altos habrá que bajarlos y habrá que buscar fórmulas siempre. Es decir, si es que no se trata de que uno siempre lleve la razón y posicionarse después. Yo creo que hay que hacer análisis y cuando uno está en lo cierto, bien, y cuando no, pues hay que rectificar.
Me gusta.
Oye, esta preocupación que tienes por los futbolistas y por los aficionados, por los horarios y tal... como yo creo que la federación hay muchas cosas que dinamizar, la mantendrás cuando seas un capo. No te lo estoy preguntando, casi te lo estoy suplicando o exigiendo, ¿eh?
Oye, que esta no es una entrevista como la de Griezmann en Francia, que por lo visto era de cachondeo. Estás en serio, ¿eh? Aquí lo que se dice tiene que ser titulares de verdad.
No, hombre, es muy serio. Fíjate que yo esta tarde he hablado con Isaac y también con uno de los capitanes del Zaragoza, porque estas cosas ya las llevamos diciendo varios años, ¿no? Y bueno, hemos hecho un esfuerzo tremendo desde la Asociación de Futbolistas, hemos hecho posible que haya en todos los campos de fútbol desfibriladores, que haya formadores para esto, y al final es que si un chico o un espectador un día muere por esto, pues estaremos muy contentos todos porque en China se ve el fútbol. Y yo he escuchado muchas veces a vosotros hablar, a los medios en general, no a vosotros me refiero, sino a todos, que el salario del señor Tebas en gran parte va por comisiones o por porcentajes de lo que se obtiene de la televisión, y me parece muy bien que luche por su dinero, ¿no? Pero... Me caché la mano, es que está en juego muchas otras cosas muy importantes como la salud, y eso es innegociable.
Luis Rubiales.
Pero una pregunta, Luis. Sí. La salud es la salud de todos los futbolistas, ¿no? También de los que juegan en segunda B a las 4 de la tarde, de los que juegan en tercera a las 2 y media, de los juveniles que juegan a la 1 de la tarde.
Es muy buena pregunta.
Pero es que calor hace, Luis, calor hace en todos lados. Yo he visto esta mañana un partido juveniles que no te imaginas cómo pegaba y los chavales estaban ahí corriendo horario puesto a la 1 de la tarde.
Mira, es una magnífica pregunta. Y Manolo, mira, nosotros tenemos competencia hasta donde tenemos, ¿no? Hasta los futbolistas profesionales, segunda B y algunos en tercera y demás. Pero sí que es cierto que este protocolo ya lo hemos puesto en funcionamiento con la federación, lo hemos intentado con la liga. La federación no pone los horarios, son los propios clubes en función, entre otras cosas, de las temperaturas. Por lo tanto, los clubes tienen la libertad porque ahí no hay televisión, no hay dinero. Otra cosa es que se pueda mejorar esa gestión, pero pueden poner perfectamente hasta las 9 de la noche los horarios, sin ningún tipo de límite. Pero es que en la liga, ¿tú te crees que hoy el Zaragoza, Manolo, no hubiera querido poner ese partido a las 7 o las 8 de la tarde? ¿Cuántas personas habrán quedado en su casa por no aguantar ese leñazo de sol? Tú imagínate yo, con no te voy a decir mi situación capilar cómo está, que voy allí a la grada y a los 10 minutos es que me pueden freír, me vamos dos huevos encima de la cabeza.
Sí.
Es que es una locura. Uh-huh. Entonces, podemos reírnos, pero luego no se trata de tú o yo o la Liga o Teba o la Federación. Se trata de que de una vez se entienda que el deporte genera dinero, pero que el deporte es salud y son valores. Y eso no se puede poner a la venta.
Luis Rubiales, una cosa. El día que te nombren vicepresidente, ¿te vienes a la radio aquí con nosotros? ¿A hacer una entrevista?
que de verdad que yo estoy en AFE y no hablo sobre cosas.
Pero si
no.
si pasara eso, me gustaría entrevistarte. ¿Te vienes aquí a la radio?
Pero si no lo conozco, tú me entrevistas cuando quieras.
Vale,
de verdad.
Vale, perfecto. Vale. Hablamos ese día, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ya verás el turno, terceros, en el turno del día.
Buenas noches, vicepresidente.
¿Cómo? Oye, pero es que lo de las 4 horas de Zaragoza es de cachondeo.
Sí. No, tienes razón. También tiene razón Jesús Zamora, que me está diciendo, se sabe de hace 12 días y ha tardado en protestar la AFE. Sí. Y también tiene razón Lama, los niños juegan a las 4, a la 1, a las 2 de la tarde con 36 grados.
He visto yo un partido de juveniles 36 grados.
Claro.
Claro, una tarde y no,
y
no,
también
no.
Tiene razón Juanma, que dice que tenemos un problema grave en el fútbol español porque no se habla el presidente de la federación con el presidente de la liga, con los problemas que conlleva todo eso, asunto videoarbitraje, que vamos muy retrasados con respecto al resto de las ligas y todo ese tipo de cosas. No es una broma.
No solo eso, sino que se vanaglorian y se enorgullecen de no hablarse.
Sí, sí, sí.
O sea, perdona, no, porque si no se hablaran, que no hubieran perspectivas de que se hablaran, mira, pero es que se enorgullecen.
Yo te digo que tenemos un problema grave en el fútbol español, sí, como sí, esto sigue así, ¿eh?
Que no se hablan la Liga y la Federación y ni la AFE. O sea,
bueno, vamos, a ver si me podéis alumbrar un poco, porque yo conozco... Mira,
esta pregunta es que tú ya la sabes. La
No, sí. te explico la situación como la veo desde fuera yo. Es que lo que me parece curioso, yo conozco a Rubiales, porque además él se crió en la cantera aquí del Valencia, incluso coincidimos. Pero es que conozco a los que empezaron con la historia de AFE,
¿sí?
Pero lo curioso es... Aquí con la guerra ahora de la federación, yo desde mi casa veo a Rubiales y algunos más, digamos, en la parte federación.
Sí.
Y el vicepresidente que estaba en la federación...
No, que estaba en la AFE, se ha ido con Jorge Pérez.
No, Jorge Pérez, que estaba en la federación... Ah.
Sí.
Entonces es el que oposita, digamos, a Villar, el que...
Sí,
que...
y está con, está y con
está,
Tebas.
Y está con, no, y están con Jorge Pérez.
Algunos.
Algunos sí, de los que estaban en AFE con...
En el equipo fundacional de AFE.
Claro, entonces han hecho ahí un pupurri que digo, bueno, aquí...
Sí.
Entonces la sensación que tengo, sinceramente, es que aquí va cada uno para él.
Sí, pues sí.
Es que los conozco, a los que iban con Jorge Pérez, conozco también.
Siento no poder alumbrarte, David. La situación es tal cual la has descrito tú. No lo podrías haber dicho mejor. Enseguida, mensajes de los oyentes de
este tema,
tramo final. No, es que sí. Tiene... Mira lo que me interesa. Esto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cariño, estoy en Bufete Rosales. Lo hemos ganado todo. La cláusula suelo, los gastos de escrituración y la hipoteca multidivisa. Todo nos devuelven hasta el último céntimo.
Más de 25.000 sentencias ganadas contra la banca y más de 30 años de ejercicio profesional nos avalan. Nos apasiona nuestra profesión. Gracias por confiar en nosotros.
Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
El Colegio Villalcor, ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
¡En Ocasión Plus! Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Busca, compara y no vas a encontrar nada mejor. ¡Compruébalo! Solo del 16 al 29 de mayo.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego en el Tertulión. Y vamos a escuchar ahora los mensajes de los oyentes de tiempo de juego. Fouto, ¿qué pasa?
Bueno, nos escriben varios seguidores que han estado esta tarde en la Romareda pasando muchísimo calor. Nos dice un oyente que han tenido 40 grados a las 4 de la tarde y que la camiseta estaba más empapada que la de los jugadores. Maltrato. Y dice otro que ha estado también en la Romareda y que le ha sudado el culo más que unos gallumbos de Sky.
Qué bonito.
Sí, muy agradable. Es muy bueno que Gareth Bale esté al 100% para la segunda parte y el Madrid ganará seguro, dice este oyente. No hagáis tantos cambios, Juanma, la temporada que viene porque sois una gran familia, nos dice este oyente.
Eso es verdad.
Y Emilio es el mejor del partidazo. Si lo echáis la próxima temporada, perdéis un seguidor, nos dice por aquí este oyente.
Pues no le echamos.
Si fuera solo uno.
Posiblemente el único mensaje a favor de Emilio que he leído en los últimos 340 años. Aseguraros por favor de que Emilio no se quede sin cobertura para saber el minuto a minuto de la última hora del Madrid.
Jesús, ¿quién has saludado?
Yo.
Ah, pues vale, nada. Lama, Jesús.
Hay que taparse un poco el micro.
Jesús Bueno está ahí, no, Libra, ¿no?
No, Libra. Sí.
Y dice otro que nos aseguremos que cuando demos la última hora del Madrid que esté Emilio y que esté bien con cobertura, nos dice por aquí otro oyente del Madrid.
Oye, ¿habrá un nombre más bonito para un barrio que el Húmedo?
No, hombre, por favor, es el mío.
El bar,
vive Tomás, sí.
En León, qué ciudad más bonita, qué ciudad.
Vaya tapas. Que
pero qué magnífico.
Flipante. Oh. O sea, salir de vinos.
Vaya barrio de tapas.
Se me está haciendo la boca agua.
Es posible que me jubile allí.
Yo, de verdad, estaría ahora mismo ahí sin ningún problema. Carlos García, COPE León, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Y sí que lo son para León, ¿eh?
¿Estás en el Húmedo o dónde estás?
Mira, te iba a decir, estoy en un sitio en León que seguro que muchos de la mesa no lo conocéis. Al lado de la catedral. Se llama Barrio Húmedo, pero dije, igual no lo conocéis.
Sí, lo conocemos.
Pues sí. Estamos en el Barrio Húmedo. Con mucha gente en un bar donde está...
En un bar, cerveza, sí.
En un bar estás.
Sí, en un bar, perdón.
Un momento difícil.
Sí, en un bar. ¿Ves, Fouto, cómo el bar va a funcionar en el fútbol español? Ya está el bar en León.
Un momento obligado.
Escuchad.
Sí.
Pues con mucha gente... que se agolpa para ver ahora a sus ídolos, porque son, lo decía antes Isaac, 42 años sin subir a la segunda división A, El campo estaba absolutamente a reventar, ha ganado la Cultural 2-1 para la gente que no lo sepa, y ha conseguido un, yo no sé si decir un hombre o un chico que está a mi lado, que tiene 32 años, que se llama Rubén de la Barrera, apuntad este nombre. Mira, te digo, zapatillas blancas, pantalón vaquero roto de moda, camisa blanca, y bueno, yo no me la puedo poner porque no tengo cuerpo de ello, una americana rosa preciosa.
Buah,
y
si aquí es, que
es un cromo.
Una americana si rosa preciosa.
Una americana rosa y el tío encima, está mal que yo lo diga, y luego se meterán otra vez conmigo los de Grupo Risa, porque ya dije aquello de los besos a Manolo Lama, pero es que este hasta le queda bien, es guapo el tío, os lo paso.
Sí, sí.
Muy buenas noches.
Hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Primero lo importante, ¿dónde se compran americanas rosas?
Bueno, hay que dar una vuelta, hay que dar más de una, porque la verdad es que tiendas originales cada vez quedan menos.
¿Y qué pasa? ¿Qué dijiste tú? Yo la pongo el día que subamos, ¿no?
La vi un día, es verdad que no fui exprofesado por ella, pero fue cuestión eso, de una de las vueltas me topé con ella y dije yo, la veo, tiene mi nombre.
Sí, 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 pues lo tiene. Oye, ¿tienes 33 años?
Y dos.
¿32?
Joder. Eso es.
O sea, ¿hay algún jugador más mayor que tú en la plantilla, evidentemente?
No, este año no. ¿Este en esta año plantilla no? No, en esta plantilla el mayor tiene 29.
Ah, bueno, equipo joven has tenido.
Es un equipo joven, sí, la verdad que es un equipo joven, sí.
Bueno, y vuelve la Cultural 42 años después a segunda división. ¿Esto estaba dentro de las exigencias a principio de temporada?
No, la verdad es que nosotros pues teníamos como objetivo el poder jugar playoffs de ascenso. Pero sí es cierto que una temporada, pues la verdad que espectacular, el equipo es campeón de liga, nos enfrentamos a priori pues al rival más complejo y tenemos la fortuna pues de traernos un buen resultado de Barcelona. Hoy en otro partido disputado el equipo se rehace, es capaz de competir, es capaz de hacerlo bien y evidentemente pues se ha arropado, ¿no?, por toda esa gente que nos vino a ver, el estadio a reventar, la semana fue tremenda. Pudimos volver a ganar el segundo partido y tremendamente orgulloso, una por la plantilla y dos por la ciudad, porque se merece fútbol profesional.
¿Cuántos socios va a tener la Leonesa, tú crees, en segunda división? ¿Cuántos estimáis?
Pues no lo sé, la verdad. Este año era sobre 4.000, 4.000 y algo.
O sea, el doble más o menos.
Seguramente que sí.
Sí, sí. ¿Vas a tener que cambiar mucho el equipo? Es decir, o sea, el salto es enorme de segunda B a segunda.
O sea, ahora te dice bueno, 15, lo están celebrando el ascenso.
Perdón. ¿Vas a hacer muchos fichajes? Manteniendo la base, pero ¿vas a hacer muchos fichajes?
Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Por un lado, garantizar, ¿no?, una base de futbolistas importante. Y por otro lado, pues atender también a que no todas las categorías son iguales, ¿no? Están para algo. Y seguramente pues el equipo se vaya a reforzar, sí.
¿Alguna pregunta
sí,
para
oye,
este míster?
Con 32 años subes a segunda, es una cosa llamativa como lo de
tipo Lillo, sí, con el Salamanca.
Cuéntanos rápidamente, ¿cuándo te sacaste el carnet? ¿Con qué edad?
Pues mira, con 18 el joder, nivel 1, con 19 el nivel 2 y con 20 el nivel 3.
¿Y cómo empezaste? ¿Cadetes o qué?
Bueno, yo pasé por todas las categorías del fútbol base y estando en División de Honor Juvenil en La Coruña me llama el director deportivo de un equipo de Zamora de tercera división, para allí nos vamos, estamos 2 años, hacemos 2 playoffs a segunda B, voy a Guijuelo posteriormente, hacemos un playoff contra el Leganés que a la postre después asciende con Garitano, voy al Valladolid, me hago cargo del filial, vuelvo a Guijuelo y este año en León.
Yo quiero decir, ¿cómo juegas? ¿Como Guardiola?
Yo quiero decir algo de Rubén de la Barrera. Yo tuve la suerte de conocer a Rubén en la Universidad de Salamanca. ¿Recuerdas, Rubén?
Sí, señor. ¿Qué tal está, Protas? ¿Cómo estás?
Me alegro. ¿Y vais a estudiar juntos?
Hoy me alegro muchísimo de ti. No, él estaba tomando un café en la barra y yo iba a dar una conferencia a unos chavales de periodismo, ¿no?
O sea, lo que tenía que ser lo normal al revés.
Y entonces, seguramente, faltabas tú para contar un chiste.
Naturalmente, contigo, coño. Contigo,
A mí lo que Salamanca me parece más grande de Rubén de la Barrera es que es posiblemente uno de los tipos que más pasión le pone a esto y es, perdona que lo diga Rubén, pero es un obsesionado del fútbol. O sea,
la verdad que sí.
No os podéis imaginar lo que es este hombre, es decir, y la expectativa que cree, un tío que lee un huevo sobre fútbol y que ama profundamente este deporte.
¿Qué es lo último que has leído de fútbol?
Te agradezco.
El Marca.
Te agradezco tus palabras. Sí, el Marca, el A. Eso es lectura obligatoria.
Claro, ¿cómo? Claro. Que, oye, una cosa, tú, por ejemplo, para que te conozcamos un poquito, entre Zidane, Simeone, Luis Enrique, ¿de cuál estás más cercano? ¿Cuál te gusta más?
Pues mira, va a depender de las circunstancias. En el momento en el que toque ser como Luis Enrique, seremos Luis Enrique. Cuando toque ser Simeone, seremos Simeone. Cuando toque ser Zidane, Zidane. Yo creo que ahí en ese aspecto pues intentamos aprender de toda la gente que aporta, y más pues teniendo como referentes a grandes profesionales y personas pues que lo han ganado absolutamente todo.
Oye, Rubén, que ha sido un placer conocerte, ¿eh? Que sigáis disfrutando. Pásanos con
el
Carlos.
Placer mío.
Pásanos con Carlos, que le vamos a animar que disfrute de la noche.
Fenomenal, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues nada, la comunicación con el entrenador de la Cultural Leonesa, la alegría de una ciudad entera. ¡Carlos!
¡Carlos! Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Estaba dando las gracias al entrenador.
Que te quiere dar la enhorabuena, Manolo Lama. Manolo.
Carlos, que me alegro mucho de que el equipo esté en segunda, ¿eh? Por ti, por la ciudad y por Felipe Llamazares.
Escucha, hay una promo que me grabaste cuando estuviste aquí, que la repetimos constantemente, y hoy es el último día que la tengo que poner.
Pues llámame mañana que te grabo ya la del año que viene.
Perfecto, Manolo, perfecto.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego, amigo.
Y enhorabuena a toda la gente de León que lo está celebrando. Queríamos llamar a Lorca. Nos han dicho desde prensa de Lorca que no hay ningún jugador que pueda hablar con nosotros esta noche.
Imposible, ¿no?
Hablando en serio, pero no por nada, es que han quedado a comer para celebrarlo y de la plantilla no hay nadie que nos pueda atender porque no es el día.
Oye, se entiende perfectamente, están todos húmedos.
Y llamar a David será peor.
David Vidal, no, David Vidal nos ha dicho que nos atiende cualquier momento, pero hoy no, tampoco.
Oye, Seba, ¿no? O sea, si los jugadores no están para atender, imagínate David Vidal.
Sí, David Vidal. Oye, ¿qué os parece la llegada de David Vidal?
Brutal.
Joder, pues lo mío tiene un mérito extraordinario.
Es un momento del fútbol magnífico.
Bueno, las imágenes de hoy en rueda de prensa, cómo bañaban los jugadores y tal, tremendo.
El Lorca de dinero chino y la Cultural de dinero qatarí.
Sí, qatarí, que te vi.
Los dos ascensos.
Bueno, el Lorca se ofrecieron esta semana también al Albacete, también, y a otros equipos también, a un grupo de inversor mexicano que todavía no ha decidido en cuál se va a meter, cuál va a comprar.
¿Queréis decir algo de la segunda división? Quedan dos jornadas, Levante líder ya en primera, Girona segundo, hoy con un empate le valía, ha puesto Paco el himno cuando iba 0-1, 3-1 sí. Ha perdido con el Nastic.
Tengo mensajes, ¿eh?
Le quedan dos jornadas
también,
para...
Yo también he recibido mensajes.
Tengo mensajes, estás Girona en armas, ¿eh?
Getafe, Tenerife, Cádiz y Valladolid ahora mismo en el playoff, y está el Huesca a un punto del Valladolid, pero es que se ha quedado descolgado el Oviedo, que ha perdido 4-2 en Córdoba, ¿eh?
El Oviedo ya nada.
Es que fuera de casa lo del Oviedo le han metido 500 goles, ¿eh?
Sí. Un desastre. Girona-Zaragoza les vale el empate a los dos, Girona para subir, Zaragoza para permanecer. Hay un Valladolid-Cádiz...
O sea, si no empatan son idiotas, con perdón.
Hay un Valladolid-Cádiz en la última jornada, que parece que es el que decide de Valladolid-Cádiz-Huesca, hay uno que se va a quedar fuera.
Uf. Pero el Huesca va acá por Levante.
Y luego para mí es un drama ver a históricos como el Elche o el Mallorca ahí abajo. Ya sé que está el Alcorcón y el pobre Mirandés descendido, pero...
Pero el Elche va de mal en peor.
Pero escucha, es que el Elche bajó de primera sin haber descendido deportivamente. Es que es alucinante.
El Mallorca no va mejor.
No, el Mallorca está con 43 puntos a 3 de la salvación, ¿eh?
El Elche, creo recordar que en la primera vuelta... Mire fotos, yo creo que llegó a estar en playoff y arriba.
Sí. El Elche hace 10, 15 jornadas estaba ya más cerca de arriba que de abajo.
Se fue cayendo.
Ha encadenado una racha malísima.
De todas formas, la segunda en la leche. Mira, el Córdoba estaba hoy peleando para no bajar. De repente le mete 4 al Oviedo y se pone a 6 puntos del Oviedo. O sea que el Córdoba, si el Oviedo se deja ir, que podría dejarse ir, puede que lo pase. Pero... O sea, que es que en 3 jornadas en segunda pasas de estar arriba a estar abajo del
todo. Pero tú has visto el partido. El Oviedo ha fallado un penalti. El Oviedo puede hacer 6 goles.
Un palo, bueno,
pero en 10 minutos perdía 2-0 ya, ¿eh? Ya metió el primero a los 30 segundos.
Chato, que es la segunda división, Rey.
Sí.
El Girona ha ido, ha metido un gol la primera jugada del partido. Y después no ha hecho más.
Lo he dicho alguna vez. La segunda es una película de miedo permanente. Una película de miedo permanente que no pienso ver la próxima temporada. O sea, no es una cosa que son todos sustos.
Muy importante, por cierto, la posición del playoff, porque recordemos que en el ascenso de segunda a primera no hay penaltis. O sea, cuando acaba la prórroga...
Es la posición
la que te sube. O sea, que, por ejemplo, el tercer clasificado, si empata a 0 los 4 partidos, sube.
Cierto.
Sí.
Pero vale el gol doble, para que la gente lo sepa.
Por eso he dicho que si empata los 4 partidos a 0, que sube.
Perfecto. Preguntas del tertulión. Oh. Paco González. ¿Quién te ha impresionado más, Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo?
Impresionado más el gordito. El gordito, incluso cuando llegó al Madrid, gordito, impresionaba porque hacía carreras de 20 metros que decías, si ese cuerpo no da para eso.
El año del Barça, impresionante. Ríete tú,
el mejor
de
jugador
Messi,
del mundo.
de Messi, de Cristiano, de Pelé y de Melé.
Pero por eso, ahí tenía cuerpo atlético.
Bueno.
Pero el Madrid vino gordo, y gordo y todo, las hacía.
Con dos rodillas rotas.
En las cosas que le pasaron en Italia. O sea, romperse el
dos veces.
Yo creo que impresionar. Ahora, creo que la trayectoria al final va a ser la de Cristiano.
Manolo Lama, ¿qué tanto por ciento hay en estos momentos para que Isco sea titular por delante de Bale en la final de Champions?
Si por mí fuera un 100%.
No. Es que no te preguntamos si por ti fuera. No te hagas el tonto con las preguntas.
Conteste la pregunta.
Contesta la pregunta.
Claro, hombre. ¿Y yo qué pelotas,
No.
¿El tanto por ciento que hay? Pues tú, ¿qué te piensas, que yo soy Zidane?
No, ¿cuánto crees que hay?
Joder, si por mí fuera, ya me estás preguntando a mí, si por mí fuera,
vale,
un 100.
Perfecto. Pero como no sé lo pues que entonces piensa, no te puedo preguntar sobre nada porque no,
sí,
claro.
Sí, porque tú lo que me preguntas es mi opinión.
No, ¿qué tanto por ciento hay en estos momentos de que Isco sea 100%. Titular? 100%. O sea, ¿crees que juega Isco?
Hombre, claro que creo, yo creo y quiero que juegue Isco.
¿Tú crees que juega Isco? ¿Te has bajado de la burra ya has subido tres semanas diciendo
ahora,
que juega Bale?
Lo que no tengo muy claro es si Zidane cree como yo.
Vale, perfecto, pero te has bajado de la burra porque te lo noto
Nada, me he bajado de la burra.
Te lo noto yo, claro. Cuando no te bajas, te lo noto perfectamente. Tomás Guas,
me he bajado de la burra.
Si el Madrid gana la Champions, sí, ¿te tatuarías la cara de Zidane en una nalga?
En el estudio 1 de la COPE.
¿En serio? ¿Te la tatúas?
Hecho.
Vale, perfecto.
En la parte de arriba, por favor.
Te diré más. Mete tú o dos. Una de Zidane y una de tu cara.
Vale. Miguel Rico, la Copa del Rey del Barça, ¿es el título más amargo de la era Luis Enrique? Bacala.
Es el único título que ha ganado Luis Enrique este año y, por lo tanto, se va con un Verdi.
José Joaquín Brotons, ¿crees que si sigue André Gómez en el Barça debería convertirse en lateral derecho?
No, jamás, lo demostró ayer. Yo creo que André Gómez puede jugar en muchos sitios y que Luis Enrique le ha vuelto bastante loco este año. Yo creo que es un chaval que, pese a todo, podría jugar en el Barça perfectamente.
Buen futbolista.
Emilio Pérez de Rozas, ¿ha llegado un fin de ciclo para el Barça?
No, que va estando Messi. Si el fin del ciclo es Messi, esto todavía tiene trayecto.
David Albelda, ¿debe el Valencia pelear por la Champions en 2018 o con estos dos años perdidos debe plantearse volver poco a poco a la élite? Supongo que pelear por la Champions se refiere a meterse en zona Champions en 2018.
Yo creo que debería, hay cuatro plazas y debería intentar pelear por la Champions.
Perfecto. Roberto Palomar, la última, ¿debería hacer el Atlético un esfuerzo la próxima temporada y traer a Costa o prefieres que se mantenga a Griezmann? Bueno, puede ser las dos cosas.
Y las dos cosas sería ideal, a ver si puede fichar. Y
pero tú no eres muy de Costa, ¿eh? Tú eres rajas de Costa, ¿eh?
Sí, pero entiendo que para el juego de Simeone y para cómo le tiene Simeone de controlado, Griezmann Costa sería ideal. Ahora, antes de entrar, dejen salir y a ver si puede fichar el Atlético.
Oye, atención a esto, que se me había olvidado comentarlo. Adai Benítez, jugador del Girona, mirad lo que ha pasado. Ha subido a Instagram un vídeo, que luego ha borrado, del recibimiento que ha tenido la afición del Girona en su llegada al estadio para jugar contra el Nàstic de Tarragona. En él se escucha en ese vídeo decir a alguien dentro del autobús, hijos de puta, ¿dónde estabais en invierno, perros? Habéis aparecido de la nada. Esto está en las redes sociales y los seguidores del...
¡Qué cabeza!
Y los seguidores del Girona...
Sí, él se ha explicado, luego.
Ojo, sí, pero escucha.
¡De puta! ¿Dónde vais a estar en invierno? ¡Perros!
Este ¡Habéis
aparecido de la nada!
El caso es que el jugador que ha puesto el post en Instagram o el tuit ya ha borrado el contenido de este vídeo y ha querido aclarar que no se refería a la afición del Girona desplazada a Tarragona, sino a un grupo de amigos a los que vio desde el autobús y le lanzó siempre en tono de cachondeo el desafortunado comentario. El propio Adai Benítez va a aclarar lo sucedido en rueda de prensa mañana.
Debe hacerlo.
Sí. El tono parece corroborar su versión.
El tono parece de amiguetes, ¿eh?
Sí, parece.
De amiguetes que tú no has visto y que de pronto los
ves. Y se oyen risas de otros compañeros, ¿no?
Sí.
Hay uno que dice, mira ese. Sí, parece como gente que conociera.
Leído es más grave que oído, ¿eh?
Sí.
Es verdad.
Es verdad.
Gracias
este
a
chico,
todos.
A este chico, Juan, el San Andreu, yo le conozco. Vamos, yo no le conozco personalmente, pero no me parece un loco, ¿eh?
Ha sido un placer un día más hacer radio con vosotros.
Sí. Vale, estupendo. ¿El domingo hay tertulia o cómo va?
El domingo, pues hay tertulia.
No, es que es el día después de la Champions.
Una
¿no?
cosa, si gana, si gana el Madrid la Champions, ¿vas a venir al tertulión o te vas a tapar, Emilio?
¿Cómo has hecho alguna vez?
¿Ah, sí?
Sí,
alguna vez te has tapado.
¿Cuándo te has tapado?
Me acuerdo cuando hicimos la segunda Copa de Europa del Madrid que te tapaste, que no estaba ese
domingo. No, me llamaron.
Sí.
No, me debí dormir.
Hasta luego a todos, un abrazo.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado indebidamente una plusvalía por la venta de tu casa en estos cuatro últimos años, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa, chuta y gol, 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 gol.
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
El Colegio Villalcor, ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91 665 8066 y en villalcor.com.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus. Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Busca, compara y no vas a encontrar nada mejor. Compruébalo. Solo del 16 al 29 de mayo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego, como cada domingo, y vamos a estar siempre, ¿eh? Es decir, o sea, aunque no haya fútbol, no nos echan de aquí ni con agua caliente, ya lo aviso, ¿eh? Te lo digo por si hay alguien pensando que, oh, qué bien que se acaba la liga y nos quitamos de delante a estos. No, no, ni mucho menos. Estamos pensando en ampliar el programa. Hasta las 2:30, ahora que no hay partidos, porque nos gusta más el programa.
Oye, como que no hay fútbol. Anda que no queda fútbol.
No, quiero decir fútbol de primera y esas cosas.
La selección.
Y la semana que viene la Champions y tal, pero que no, que vamos a seguir. Y vamos a estar aquí mientras podamos. Vamos. Con cadenas atados aquí a la columna de la cadena COPE. Paniagua, muy buenas. Hola, Pani.
Hola, ¿qué hay?
A que no nos mueve nadie de aquí.
Nadie, no nos moverán.
No nos moverán. Guardad este corte para el día que nos echen.
Exacto.
Que ya están configuradas las semifinales de la Liga ACB. Sí. La gran sorpresa. Bueno, no sé si sorpresa, porque con el año que ha hecho el Barça, casi es hasta de justicia que no esté en semifinales de la Liga ACB, ¿eh?
Pues sí, sí, el año ha sido malísimo. Probablemente uno de los peores años que yo le recuerdo al Barça en la era moderna del baloncesto ACB, y creo que tiene que servir para enderezar el camino. Así lo ha dicho Nacho Rodríguez, que ha sido muy contundente, diciendo que espera incluso más profesionalidad del año que viene. Eso yo creo que es una carga de profundidad tremenda para todo lo que ha pasado este año. Y las semifinales, pues es lo que tú decías. Ha habido tercer partido en los cuatro encuentros, en las cuatro eliminatorias, pero al final se han clasificado los cuatro que tenían ventaja de campo. Y como resumen general te diré que la calidad del baloncesto no ha sido muy buena. Veo a los equipos con un exceso, a todos,
De partidos.
De partidos y sí. De fatiga, con un punto ahí de
sobre todo oxígeno. Sobre todo al Madrid y al Baskonia con el tema de la Euroliga tan larga.
Y al Unicaja también. Ten en cuenta que Unicaja y Valencia han llegado también hasta el final de la competición de la Eurocup. Es decir,
lo que no sé es si irá más partidos o menos que la Euroliga.
Bueno.
Más o menos.
Son menos, pero sí. Son igual de intensos, ¿no? Entonces, sí que creo que es una temporada muy larga y eso luego habrá un debate, pero bueno, no ha habido excesiva calidad, mucha emoción, mucha intensidad, que ha suplido la falta de calidad de los partidos, pero bueno, los playoffs tampoco son un escenario para hacer batallas muy bellas, y se quedan unas semifinales muy muy interesantes. Yo creo que vamos a disfrutar de un buen baloncesto.
¿Cuándo empieza la final de la NBA?
La final de la NBA empieza el día jueves, el día 1.
Día 1.
Con un magnífico Golden State Cleveland, la final, la verdad es que era la esperada por todos. Se han jugado
por tercer año consecutivo, por primera vez en la historia, ¿no?
Por primera vez en la historia. Y creo que va a ser una... Porque hace dos temporadas fue muy buena, hace una temporada fue también muy buena y sorprendente porque ganó Cleveland. pero yo creo que este año los dos equipos llegan con un nivelazo extraordinario. Golden State más coral, Cleveland con tres jugadores esencialmente, bueno, dos jugadores humanos y un extraterrestre que es LeBron James, que él solo podría cambiar el decurso de la final, aunque yo creo que siendo un deporte de equipo lo normal es que gane Golden State, pero bueno, aquí sí que es muy probable que haya siete partidos y todo lo que no sean siete partidos será una sorpresa.
Gracias, Pani, un abrazo.
A ti siempre, un abrazo.
Lo iremos contando, ¿eh?, en la cadena COPE, lo que pasa en la Liga ACB y también en la NBA con esa gran final que arranca el jueves. Y ha arrancado Roland Garros, una de las grandes citas deportivas de cada año. Y ahí está Ángel García en París. Hola, Angelito.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué tal por París?
Pues muy bien, la verdad que muchísimo calor. Hablabais del calor que hacía allí. Bueno, pues aquí no te puedes imaginar el calor que hemos pasado. Y de momento contamos buenas noticias, porque hay pleno en chicos. Han ganado Carreño, Ramos, Robredo y García López. Este último, por cierto, tocado en el aductor. Dice que ha jugado tres sets lesionado y aún así le ha dado para ganar. Y derrotas, en cambio, de las chicas, de Sara Sorribes y de Lara Ruabarrena. Y mañana llega, pues, el bicho, el que busca la décima corona. Antes, a las 11, debutará Garbiñe Muguruza.
O sea, ¿vas a llamar a Nadal el bicho también?
No, pero se me acaba de pasar.
Es una forma de futbolizar el tenis.
Sabes, ¿no?, que siempre será don Rafael Nadal Parera. Después, en esa misma pista central, con la cara del Muguruza Schiavone, habrá un gran Ullers Djokovic, juegan otros cuatro españoles más y juega Rafa Nadal. Hacia la una de la tarde, ante Benoit Paire, que te he oído al inicio del programa y menos eso has dicho cualquier cosa, no sé cómo lo has llamado al pobre francés, pero bueno.
He castellanizado el nombre.
Debe ser eso, sí. Y hoy Rafa, que ha entrenado bajo la lluvia, ni siquiera la lluvia le ha hecho parar su entrenamiento. Y Juanma, se lo contaba Paco en tiempo de juego, hoy he vuelto a entender por qué Nadal es quien es. Se pilla cada mosqueo con cada punto que pierde en cualquier entrenamiento hoy ante Filipe Driver. Lleva 72 victorias, lleva 9 títulos aquí y pierde un punto en un entrenamiento y se mosquea. O sea, es increíble la ambición que tiene este tío. Y escucha, sé que es un poco tarde, pero vamos a cerrar este partidazo.
Bueno, estamos aquí todos los días hasta ahora, tú tranquilo.
Lo sé, me consta. Con dos excampeones de Roland Garros, nada menos. En solo un minuto, su entrenador Charly Moya y Sergi Bruguera analizan cómo está Nadal y qué supone pelear por su décima Copa de los Mosqueteros en el micro azul de COPE.
Bien, muy buen momento. Yo creo que el año está yendo muy bien, la temporada de tierra mejor imposible y pues puede pasar cualquier cosa, obviamente, fuera de control o tener un mal día, pero bueno, si nos llegan a pedir antes de empezar cuál era la preparación ideal para llegar a, o el momento ideal para llegar a París, hubiésemos dicho cómo ha llegado Rafa.
Está volviendo a jugar en una forma increíble, está recuperando todo su tenis, su físico, todo está en su sitio, y cuando todo está en su sitio, Rafa es el mejor aquí, con diferencia.
¿Qué supondría ganar 10 veces este torneo? Tú lo ganaste una, me imagino que esa cifra te parece irreal.
Sí, a ver, en la época que yo jugaba, pues hablaba de los 6 de Bjorn Borg, de los 3 incluso de Hugo Kuerten, como algo fuera de lo común.
8, 9, es decir, no 10, ya los números son irreales, o sea, que da igual que sean 9, que 10, que 11, es decir, me parece algo surrealista.
Y bueno, una vez se está tan cerca, pues se tiene que intentar al máximo.
¿Lo volveremos a ver? Verse no se ha visto nunca, pero ¿lo volveremos a ver algún día?
Bueno, yo creo que no. No creo que vuelva a pasar nunca.
Sí, yo creo que nunca se verá algo igual, creo. En un futuro cercano imposible, y a lo largo de la historia del tenis, lo que dure, pues complicado.
Pues mañana vemos a Nadal. Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Comunicación con París. Y para cerrar, Alberto Arauz, ¿qué queda por ahí?
Pues Juanma, no tenemos ya fútbol de primera división, pero sigue habiendo quiniela con partidos de segunda y de la Liga Italiana, y hay que decir que han estado muy atinados los apostantes, porque ha habido 5 acertantes del 1 al 15 que se van a llevar casi 500.000 euros, 28 de 14 que se van a llevar 18.000 euros, casi 500 de 13 que se van a llevar 479 euros, los de 12, 52 euros, los de 11, 8,96 y los de 10, 2 euritos. Y decirte que ha terminado hace unos minutos un torneo de golf que se llama el Colonial de la PGA, y que los nuestros han estado muy bien. Jon Rahm ha terminado segundo a un golpe del ganador y Sergio García ha sido duodécimo a 7 golpes del vencedor.
Un saludo para Jorge, un oyente desde Perú que nos escucha desde allí, del Barça, y que nos escucha principalmente por escuchar a Emilio Pérez de Rozas.
Un saludo, Jorge.
Y audios de voz que nos dejan en el WhatsApp los oyentes.
Hola, muchas felicidades a Luis Enrique, que tenga mucha suerte. Ojalá el que venga en su relevo se lo hace como él, aplaudo hasta con las orejas.
Digo yo,
Habrá alguna noticia buena del Barcelona, ¿no? Yo creo que solo tendríais que hacer mirar, ¿eh? Porque vamos, desde luego, ¿cómo puede ser tan simpático Zidane y tan estúpido Luis Enrique?
Yo soy de Alicante, lo cual quiere decir que aquí cuando pega, pega. Y cuando pegó hace la semana pasada y la otra calor, pegaba bien. Los padres no sabemos desponernos. Imagínate los niños en el campo.
Gracias, Fouto. Adiós.
A ti.
Mañana partidazo de la cadena COPE a partir de las 11:30. Va a estar bien. Les recomiendo que lo escuchen. Vamos a darlo por Facebook Live para que lo puedan ver. Ha sido un placer un día más hacer radio con todos los compañeros y con todos ustedes. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.